todos ustedes, Back to Back.
Anthony for three. Puts it in. Knicks by one with 8.2 remaining.
11, 10. Jordan to drive. Hangs. Fires. Yes! He scores. The Bulls lead 87-86. Oh, my goodness.
I'm the fella with the perpetual oyster bars, mother of pearl delivery, voice of God, and it's hard just being the boss, B, and I can't go to jail cause them years have cost me. Don't get me wrong, lay something down if you force me. I'd rather just sit back and roll a Dutch. Think about how I'ma put the game in the Cobra clutch. Think about how I'ma get the game over customs. Never underestimate killers or overtrust them. Yeah, them M's is right in my face. I just gotta throw my Tim's on and tighten my lace. If it don't jam, the tech will spray. When I spit, everybody gotta split like pepper spray. Cause I'm a brother that hate to settle. And I'm a man of the Lord, but I still can't shake the devil. Move the way and still can't escape the ghetto. What?
The time to talk is up, so bring the heat like time is over. Why you running your mouth?
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back. Esta semana empezamos con Yada Kiss y su canción Time's Up, una colaboración con Nate Dogg de su álbum Kiss of Death, el segundo álbum de estudio de Yada Kiss, oriundo de Yonkers, una ciudad al norte de Nueva York, y un rapero que tiene varios discos de platino en su haber. Formaba parte del disco de la discográfica de Rough Riders, del malogrado DMX, y bueno, es una de sus mejores canciones con el grandísimo Nate Dogg. Al final del programa, como siempre, la tendréis al completo y sin interrupciones. Traeré algo más de Yada Kiss porque creo que todavía no lo había traído en estos 3 años de podcast, y para mí es uno de los grandes. Esta semana tenemos entrevista con Adrián Conejo, uno de los mayores conocedores de los New York Knicks. Ha tenido un canal de YouTube hasta hace muy poquito, uno de los más seguidos en español de los Knicks, y tenemos por supuesto actualidad y empezamos con los análisis por divisiones de los equipos. Esta semana toca la división Pacífico, así que tenemos que hablar de alguno de los mejores equipos de la NBA esta semana. Espero que disfrutéis el programa, os dejo con la canción. Si nos dejáis like en iVoox, nos hacéis muy felices, y por supuesto cualquier tipo de comentario en iVoox. Smack the rap, now he put out 2 anthems a year, and I just wanna rock for a century, and then chase the book with the documentary. If you can't do nothing other than flow, life's a bitch like the mother from Blow. Let's go, don't make me put your heart in your lap, forget riding the beat, daddy, I parallel park on the track, hop out looking crispy, fresh and new, and it's 6, but it's a BM and it's Pepsi Blue, and I don't know you, but I know a man becomes a man from all the shit that he go through, y'all ain't nothing adjacent, after I cash in, it's really no justification of how I'm gonna change the game, so don't get out of line, cause this little nine will change your frame, what up?
The time to talk is up, so bring the heat like time is over. Ooh. Why you running your mouth and creeping up over your shoulder? Ooh. A gun, a knife, a bat, a brick, anything I can get my hands on. Ooh. All my bluffs start acting up and I'll leave you underground.
Muy buenas, bienvenidos a la primera parte de Back to Back, la parte de la entrevista. Y esta semana, pues manteniendo el ritmo que tenemos tan bueno de buenos invitados, valga la redundancia, de las últimas semanas, esta semana nos visita un tuitero que mucha gente conocéis, es de los Knicks, tiene casi 1000 seguidores, así que bueno, después voy a decir su cuenta una vez que hagamos las presentaciones, porque la gran mayoría, seguro que de nuestros oyentes, como mínimo, le tienen localizado. Así que me hace mucha ilusión dar la bienvenida por primera vez en Back to Back a Adrián Conejo. Adrián, bienvenido.
Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? Pues bien halagado, como se suele decir, y bien halagado por esas palabras tuyas al principio, Alejandro, que me estás sacando los colores, macho.
Nada, hombre,
no te lo dicen todos los días, y al final pues le sienta bien a uno, ¿eh? Sube la moral.
Nada, qué menos, hombre, son merecidas, porque además eres un gran conocedor, tanto de la NBA como de los Knicks, y es lo que vamos a empezar a hablar. Pero bueno, para empezar, un poquito, para que la gente te conozca, para que el que no sepa quién es Adrián, bueno, a lo mejor se pregunta, bueno, ¿y qué hacen Back to Back? Pues Adrián, preséntate un poquito de dónde viene tu afición a la NBA y específicamente a los Knicks, y bueno, y cómo te introduces pues en el mundo, pues de dar un poquito de información, opinión, etc., en cuanto a NBA.
Perfecto, pues mira, yo soy un chico de Málaga, pues empezó en el tema del baloncesto algo tarde, empecé como con 16 años, entonces, claro, a esa edad ya uno pues pegó el estirón, 1,83 que mido ahora mismo, con lo cual no era tampoco gigante, pero un poquito más alto de lo habitual pues sí era. Y pues me entró el gusanillo porque un amigo una vez me invitó a jugar al baloncesto, ya era típico que era jugar al fútbol solamente, y me invitó a jugar al baloncesto en unas canchas de minibásquet. El primer contacto que tuve con el baloncesto fuera de la escuela, porque todos en la escuela, en las clases de educación física, pues siempre hemos hecho algo de baloncesto y tal, pero nunca de una forma para divertirte, sino más que nada por obligación. Te obligaban a hacer esa parte de baloncesto, esa de fútbol, voleibol, todos los deportes en general. Pues esa tarde que me fui con este amigo mío, pues yo me lo pasé muy bien. Entonces descubrí que me divertía mucho jugar al baloncesto. Y una de las virtudes o defectos que, según se mire, tengo yo es que cuando me involucro con algo, cuando se me mete algo entre ceja y ceja, se convierte en una enfermedad. O sea, no es algo a medias tintas. Es si estoy con el baloncesto y estoy con el baloncesto, que duermo, me despierto pensando en baloncesto, como pensando en baloncesto, meriendo pensando en baloncesto y casi hasta en el baño pienso en baloncesto. O sea que es algo que me caló muy profundo. Y con el tema que comentabas de por qué, de ese detonante, de por qué debería me metí en esto de las redes sociales y todo esto, básicamente porque cuando empecé a consumir el tema de YouTube, el tema de redes sociales, Twitter, el foro ACB mítico, foro ACB, que muchos de los veteranos seguramente conoceremos, veía yo que faltaba algo, que faltaba alguien que contase esas curiosidades, esos ops, por decirlo de alguna manera, esas fricadas en general acerca de la NBA, fricadas que a mí me encantaba investigar, que me encantaba leer y que yo veía que no había nadie que las contase. Entonces por eso me decidí a abrirme un canal de YouTube, abrirme mi cuenta de Twitter. Canal de YouTube, por cierto, que he cerrado hace un mes prácticamente por motivos de agenda, básicamente. El trabajo es lo que tiene, que te absorbe mucho tiempo. Y al final, pues estuve con el tema del canal, no sé, 6-7 años he estado. He conocido un montón de gente a través del canal, un montón de anécdotas fricadas sobre NBA, y gracias a eso, a estar con el tema del canal, pues tengo, creo yo, el conocimiento amplio que tengo. La otra pregunta que me suelen hacer es, oye, ¿y por qué eres de los Knicks? Sobre todo, y tenía mucho más sentido, hace como 3 años, 4 años, cuando los Knicks, hablando en plata, estaban metidos en la mierda, pues me decían, oye, ¿y tú por qué eres de los Knicks? Si son un equipo perdedor, ¿de qué te viene esa afición? Pues me viene del amigo Latrell Sprewell. Es un jugador que a mí me llamaba mucho la atención investigando sobre la NBA, que no he vivido, obviamente. No tenía yo conocimiento de la NBA. Bueno, sabía que existía Michael Jordan y tal, pero que no tenía un conocimiento como el que tengo ahora de la NBA. Y entonces me puse a investigar acerca de Latrell Sprewell, de aquella temporada del 98, cuando llegando como octavos nos metimos en las finales. Y me maravilló. O sea, ese equipo de Latrell Sprewell en Houston, Patrick Ewing, me encantaba. Y por eso me hice seguidor de los Knicks. Y aparte ya Sprewell fue mi primer jugador fetiche, por decirlo de alguna manera. Y eso, como el lema que dicen los Knicks, once a Knick, always a Knick, pues es lo que me ha pasado. Al final empiezan siendo los Knicks y es un bicho que se te mete dentro y que no te puedes quitar.
Bueno, pues Adrián, vamos a hablar de los Knicks, principalmente, que además sabemos que tenemos muchos oyentes que son amantes de la franquicia neoyorquina. Después vamos a terminar también un poquito, pues haciendo un breve repaso, alguna cosa que te haya llamado la atención. Pero bueno, vamos a entrar en materia con los Knicks. Lo primero, antes de centrarnos en la actual agencia libre y en las expectativas que tengas para este nuevo curso, me gustaría saber un poquito tus impresiones de cómo terminó la temporada anterior. Los Knicks lo hicieron bastante bien, quedaron cuartos, la verdad que bueno, sorprendieron gratamente, pero parece que en playoff dejaron un regustillo bastante amargo esa derrota de 4-1 ante Hawks. No sé, un breve análisis de lo que dio de sí la temporada anterior.
Sí, la temporada anterior la verdad fue en términos un poquito astos, por decirlo de alguna manera, orgásmica. Yo la calificaría de orgásmica para los aficionados de los Knicks, sobre todo, como te he comentado antes, viniendo de donde venimos. Que hemos tenido una travesía por el desierto, por el cementerio del meme, que hemos sido meme de la NBA durante muchísimos años, y no te digo yo que sin razón, obviamente con razón lo hemos sido, pero que este año ha sido algo espectacular. O sea, nadie... jugando como han jugado y sobre todo viniendo de la temporada anterior, teniendo las sensaciones que por lo menos a mí me dejó Julius Randle la temporada pasada, que ya lo comentaba antes de empezar esta temporada, que a Julius Randle casi que lo regalaba como un paquete de pipas, porque es que algo que era desesperante ver el año pasado cómo jugaba Julius Randle, con cada vez que se agachaba metía la cabeza para abajo, se ponía a pegar cabezazos, a perder balones. O sea, era una auténtica desesperación lo que se tenía con Julius Randle. Y se ha visto que ya la influencia de Thibodeau y que el segundo año con un equipo más o menos parecido al que teníamos, pues nos ha venido bastante. Obviamente también la incursión a mitad de temporada de Derrick Rose nos vino de perlas. La aparición de Quickly, que fue también una auténtica sorpresa y que nos ha venido muy bien también. Y obviamente, para mí, otra también, la de Nerlens Noel, que pues casi nadie contaba con él, o lo teníamos ahí como un poquito apartado, como ese jugador que, bueno, viene por aquí, vendrá a cumplir y tal, pero que al final yo creo que ha sido clave, porque sobre todo con la lesión que ha tenido Robinson, que ha estado prácticamente toda la temporada lesionado, ha sido un jugador que ha marcado diferencias y ahí se ha visto que al final pues ha sido incluido en mejores quintetos defensivos y tal. Y la temporada pasada, ya te digo, súper bien en cuanto a temporada regular, acabando cuartos, algo que, como ya te he dicho, nadie se esperaba. Y ese sabor, ese regustillo amargo. Obviamente, con unos Hawks que sabemos Trae Young lo que es, sabemos que al final pues pasaría esto, porque si no, no podíamos tener como ejemplo el partido de temporada regular. Partido de temporada regular que tenían sus bajas también los Hawks, no contaban con John Collins, estaba sancionada. Y al final, pues en playoff, pues ese partidito que pudimos rascar, y que también te pones a pensar, y es normal, es un equipo que recién ha llegado prácticamente a estar cohesionado, no le pidas tampoco que te avance rondas de playoff. Quizás el año que entra, esta temporada que entra, pues sí, deberíamos pedirle un poquito más. Yo para esta temporada, esta 21-22, me conformaría con repetir playoff. No te estoy diciendo ya de playoff y ganar primera ronda, meternos en finales de conferencia, no, yo solamente con llegar a playoff lo daría como una muy buena temporada.
Bueno, pues yo creo que esta temporada vamos a hablar, a ver qué me comentas. Pero ha habido varios cambios interesantes, ha sido un equipo relativamente activo y el principal es Kemba Walker, que llega de Boston, llega bastante vilipendiado, criticado, parece casi un poquito a la cabeza de turco, ¿no? De ese relativo fracaso de los Celtics, pero bueno, llega a la Gran Manzana, además ha perdonado bastante dinero, llega motivado. No sé, Adrián, ¿qué valoración haces de esta llegada de Kemba Walker? Y si crees que va a ser un revulsivo, pues en cuanto a un salto de calidad, los Knicks, porque bueno, parece que se ha vendido como eso, ¿no? Que va a ser el líder de unos Knicks que en principio pues van a pelear por todo.
Sí, claro, lo que tú dices, ha perdonado, sobre el primer punto, ha perdonado casi 20 millones de dólares de su contrato que tenía con los Hornets, con los Thunder. fue mandado allí, a Oklahoma, por parte de los Celtics, y como tú dices, ha sido el sacrificado por esa temporada un poco desastrosa de Boston. Pero sin embargo, yo creo que va a ser, como tú dices, un buen revulsivo, un jugador nacido en el Bronx, un jugador que se ha criado en Nueva York, que viene cobrando 16 millones en dos temporadas solamente, o sea, un contrato bastante asequible para los Knicks. Los Knicks, que recuerdo que son el equipo que más margen salarial tenían en esta agencia libre, con 50 millones de dólares o algo más. Y que con ese contrato de Kemba Walker, aunque sea por dos temporaditas, no te digo yo que vaya a ser el líder, la cabeza visible de los Knicks, porque está también Randall y Fournier está también por ahí, que podría ser otro jugador importante en la rotación. Pero ese jugador que aporte ese extra de veteranía, ese extra de decir, oye, soy un tío que ha sido cuatro veces All-Star, soy uno de los bases, entre comillas, más top de la liga. Quiero demostrarlo en casa, en el Madison. Y al final, al fin y al cabo, lo que hacemos es mejorar mucho el puesto de base titular del año pasado. Por suerte, Elfrid Payton se ha ido a Phoenix. Elfrid Payton, gracias por irte a Phoenix, porque te hemos sufrido y mucho. Hemos sufrido y mucho. Esta temporada pasada yo ya le tenía un poquito de esperanza, y viendo el por qué Thibodeau lo ponía de titular en todos los partidos, bueno, pues algún motivo tendrá Thibodeau para ponerlo de titular. Obviamente nosotros no estamos en cada entrenamiento de los Knicks, no vemos ni tenemos las sensaciones que tiene Tom Thibodeau con los jugadores, con su plantilla, y a lo mejor el Elfrid Payton, pues oye, les aporta algo. Quickly, por ejemplo, que abogábamos por su titularidad en lugar de la de Payton o incluso de Rick Rose, pues no aportaba, o que quería a esos dos jugadores saliendo desde el banquillo como un buen revulsivo, como se ha demostrado que al final pues ha sido. Entonces, Elfrid Payton, como ya os digo, mejor fuera, nos quitamos un problema de encima, y a no ser que Kemba Walker sea peor que Elfrid Payton, aunque haga un mínimo de organización y un mínimo de alguna jugada que digas, bien, está hecha con cabeza, yo con eso ya me doy por satisfecho. Pero de todas maneras ha sido un fichajazo, sobre todo también para la moralidad de la afición. Un tío del Bronx ahí jugando, que sabes que lo va a dar todo y cobrando poquito, eso, ¿quién no lo querría? ¿Quién no querría a su, entre comillas, hijo pródigo, ¿no?
Has nombrado también a Fournier, que te iba a preguntar también un poco por él. Llega también por un paso bastante breve por Boston igualmente, pero ha sido posiblemente en esta agencia libre el contrato más criticado, 78 millones. Hay gente que dice que Scott Perry a lo mejor ha cometido un error igual que lo que se ha hecho los años anteriores. Es decir, ha habido bastante ruido. Yo personalmente creo que no tanto por el jugador, pero yo creo que Fournier es un buen jugador, es un jugador, evidentemente no es estrella, pero es un gran complemento, pero quizás porque se le haya sobrepagado. No sé, Adrián, ¿cómo lo ves este movimiento? Porque a mí personalmente es quizás el que me haya rechinado de todo lo que he visto en los Knicks en la agencia libre.
Sí, es lo que tú dices. Quizás se sale un poquito de la norma de lo que ha venido siendo todo el tema de contrataciones de jugadores en la agencia libre, tanto de esta temporada pasada, que para mí fue una maravilla, la gestión que se hizo con las contrataciones por el tema de la duración de contratos, la cuantía de dinero que cobraría cada jugador y tal. Esta de Fournier, pues se sale, como tú dices, un poquito de la norma, con esos cuatro años por 78 millones. Mira, y no siendo una estrella, pero oye, es que al final es un jugador que te aporta muchísimo. Un jugador que a lo mejor no tiene el día Julius Randle y te sale Fournier. Esta temporada pasada teníamos ese problema de que cuando no estaba Randle, ¿quién estaba? Estaba Reggie Bullock, pues a lo mejor te metía algún triple y te revolucionaba un poco el partido, hasta que llegó Derrick Rose. Estaba por ahí también Alec Burks. Confiar de que Emmanuel Quickley pues también sacase un poquito las castañas del fuego. Pero no teníamos ese jugador que tú dices, oye, mira, le damos también el balón a este jugador y pues nos aporta esa anotación que yo creo que Fournier nos viene de perlas. De perlas, pero vaya, increíblemente. Rose también. La renovación, hablando de renovaciones, por 3 años y 43 millones de dólares, pues también está bien. Es un jugador que nos estaba saliendo bastante bien, con lo cual de no seguir con él. Lo queremos mucho aquí en Nueva York, obviamente. Y que siga 3 temporadas más cobrando 43 millones, pues mira, No está nada mal. Alec Burks también ha renovado. 3 temporadas por 30 millones. Bueno, 10 milloncitos que le damos para tenerlo también, si acaso, como revulsivo, si fallan todos los planes. El plan D, pues era Alec Burks. Y obviamente las dos renovaciones que yo creo que en el juego interior nos pueden dar buenos resultados. Obviamente la de Randle, jugador franquicia, esa ampliación de 4 temporadas y 117 millones. Yo le doy mi casa si hace falta a Randle. Si sigue con ese nivel, lo que quiera, vale, prácticamente. Y la de, y lo que te he comentado antes, Nerlens Noel, que es un jugador que a mí me ha encandilado. Yo lo veía como un cabeza loca, como el típico que ya iba a estar tambaleando de un equipo para otro. Pero al final se queda 3 temporadas más por 32 millones de dólares. Algo baratito. Algo más de 10 millones en alguna temporada y tal. O sea que para ser un jugador que va a estar ahí defendiendo y que yo creo que está dando más nivel, mejor nivel, que Mitchell Robinson. Ya Mitchell Robinson a mí me está generando dudas. No sé yo si algún aficionado más de los Knicks le está pasando lo mismo, pero a mí Mitchell Robinson no me está ilusionando tanto como me ilusionó en los primeros partidos. Las primeras apariciones con los Knicks. Me está ilusionando incluso más Jericho Sims, te digo, que Mitchell Robinson. Aparte de por el tema de las lesiones, por la cabeza que tiene. Había veces en partidos que se cargaba muy fácil de faltas, que hacía tapones ilegales que no tenían sentido ninguno, poniendo en peligro el partido, regalando puntos, al fin y al cabo. Y eso, pues, con Nerlens Noel, pues no pasa. Es un jugador que ha estado jugando hasta lesionado en playoffs. O sea que yo a él, mi casa no se la doy, pero invitarle a un plato de puchero, eso sí, por lo menos.
Bueno, más jugadores. Barrett, que parece que está destinado a ser el líder de este equipo, por lo menos dentro de un tiempo, ¿no? Ahora, como bien comentabas, ahora con Walker y quizás y Randle, bueno, no sé si sería el líder. Pero bueno, ¿qué valoración haces de estas primeras temporadas? Porque bueno, es un jugador que empezó poquito a poco, tenía muchos focos, pero parece que ya esta temporada que ha finalizado hace escasos mes y medio, bueno, parece que ya ha sido su consagración, y además haciendo una muy buena temporada. ¿Crees que los Knicks tienen en Barrett al líder que necesitaban, mirando sobre todo a medio plazo, no tanto el hoy por hoy?
Sí, obviamente. Es que también te digo, la sombra de Zion Williamson es muy larga, y la influencia de ser compañero de Zion Williamson en la universidad también. Yo creo que a Cam Reddish también le ha pasado algo muy parecido en los Hawks. No ha cubierto las expectativas que se tenían de él por ahora, pero que es un jugador bastante, bastante importante. A tener en cuenta, obviamente, Randle empezó la temporada pasada, recuerdo, fatal. Cuanto al tiro de tres, era un horror. Era ver el box score, por ejemplo, si no habías visto el partido, y ver esos porcentajes de triple, echarte las manos a la cabeza, pues imagínate viviendo el partido. Te daba algo. Pero conforme fue pasando la temporada, conforme se fue acercando ya el tema de playoff, el star y tal, fue mejorando muchísimo. Y no lo consideraría yo como un líder. Está todavía Randle ahí, que... Pero una segunda espada, esta temporada, podría serlo perfectamente, por delante de Kemba Walker, incluso de Fournier. Fournier lo tengo yo más como una especie de Gordon Hayward, pongámoslo así, en aquellos Celtics. Y quieras que no, ya cada año que va pasando, creo yo que debería mejorar algo más algo Barrett. Ya mejoró el tiro en suspensión, la toma de decisiones yo creo que debe mejorarla todavía un poquito más, porque se le vio en partes de la temporada que iba un poco a la desesperada, de cabeza hacia el aro, y que es un buen penetrador, pero tienes que tener un poquito más de situación en el campo. ¿Sabes cuándo puedes atacar bien el aro? ¿Contra qué jugador puedes meter ahí cuerpo y ganarle en el poste? Leer un poquito mejor el juego, al fin y al cabo. Pero vaya, que es un jugador joven, es un jugadorazo. Recuerdo que ha sido, creo que fue MVP de mundiales sub-19, sub-18, en varias ocasiones con la selección de Canadá. Un jugador que tiene un largo recorrido previo a la NBA y que yo creo pues debe ser un jugador bastante importante. Si los Knicks nos metemos como cuartos, terceros, y hacemos un temporadón de la hostia, incluso que no te extrañe que pueda llegar a ser considerado un candidato a All-Star. siempre y cuando pues haga unos números también en condiciones, claro.
Me gustaría preguntarte también por un jugador que hay muchos focos desde España y desde Argentina, evidentemente. Luca Vildoza firmó la temporada anterior por 4 años, 13,6 millones, en un contrato muy raro porque todas las temporadas son opción de equipo. Y debutó, no sé si fue, creo que fue anoche o la noche anterior en la Summer League, bueno, muy, muy discretito estuvo. Pero claro, se está jugando básicamente jugar o no en la NBA esta temporada. No sé qué expectativas tienes con él, porque insisto, hay muchos focos, claro, principalmente en Argentina, donde es bastante querido, bastante seguido. Aquí la afición también de Baskonia en España. Llegó, bueno, se creó mucho hype en él, pero bueno, al final no debutó la temporada anterior. No sé, ¿crees que va a tener un hueco? ¿Crees que Thibodeau apostará por él?
Hombre, lo tiene difícil, la verdad. O sea, te pones a mirar el roster. Derrick Rose, Quickly por ahí, por el puesto de base, con Kemba Walker. Veremos a ver este chico, el rookie que ha firmado, bueno, que es el segunda ronda de los Knicks, McBride. Veremos a ver si no se gana un hueco en el equipo, porque la Summer League que está haciendo también es bastante, bastante buena. Pero tenemos que tener un poquito de fe en Vildoza. Vildoza llegó como a los Knicks, considerado como el mejor base de Europa. Cuando lo firmamos, ya lo catalogaban como el mejor base que hay en Europa, en la Euroliga, y la verdad que para la NBA es un jugador que a mí, la verdad, me gusta desde que llegó a Baskonia, desde sus primeros años, me llamó mucho la atención, y me gustaría, obviamente, como a todos los aficionados argentinos y a todos los Knickerbockers de aquí de España, pues por el cariño que le tenemos por haber jugado en la Liga Andesa, en el Baskonia, como tú bien decías, que por lo menos tenga la oportunidad. No te digo yo de que es titular, que tiene mucha competencia, pero que pueda ser un jugador importante en la rotación, que pueda salir de tercer base, si te digo. Que Kemba, con ese Rose, con Alec Burks, incluso también si te pones demasiado quisquilloso con el tema de jugadores que pueden jugar de base, con Quickly también, que puede de base, yo creo que podría ser importante, y me gustaría, obviamente, que fuese un jugador importante en la rotación, como te digo, y de sus minutitos, porque seguramente el nivel lo dará, seguro.
Ya, bueno, por ir terminando un poquito el repaso, ¿no?, a lo que va a ser la plantilla para esta temporada. Obi Toppin, el pick número 8 de la temporada anterior, de primera ronda. Había muchas expectativas en él, pero las últimas semanas he estado escuchando a varios compañeros que tienen otros programas en Twitch y tal, muchas críticas hacia él. Incluso han llegado a decir que, bueno, a veces también se exagera un poco, ¿no?, que su lugar en la NBA está en entredicho por la manera que tiene de jugar. Sí que es cierto que yo pensaba que iba a tener más hueco, iba a tener mayor tantos minutos, más oportunidades, pero al final se ha quedado muy discretito. Estaba aquí repasando 4 puntos apenas, 2 rebotes, no ha jugado ningún partido titular, 11 minutos por partido saliendo desde el banquillo. Es decir, esto a mí lo que me dice es que hay dudas. Y además, viendo algún partido en directo, como vi la temporada anterior de ellos, cuando sale, no sé, parece o me da a mí la sensación de que no se acaba de confiar mucho en él, a pesar de haber sido un pick bastante alto. No sé qué impresiones tienes de este chaval.
Sí, Toppin, yo creo que lo que le falta es un poquito de capacidad de creérselo. Porque es un jugador que es bueno, que lo estamos viendo, de hecho, en la Summer League, que aunque también hay que decir que la Summer League no lo podemos tener como ejemplo de nada, no la tenemos que tener como una referencia absoluta, porque ahí pues los jugadores juegan como juegan y los sistemas de juego son como son. Pero al fin y al cabo, Toppin es un jugador que también se le criticó mucho el año pasado porque no daba el rendimiento inmediato que se le presuponía teniendo la edad que tiene, porque recordamos que era prácticamente un senior cuando llegó a la NBA, un senior de la NCAA, de la universidad, un jugador ya de cuarto año prácticamente. Entonces ya dices, mira, este jugador que viene con esta edad, que no tiene 20 años, el rendimiento que tiene que dar, si lo tiene que dar, lo tiene que dar ya, porque mucha más evolución no va a tener. Pero yo sigo confiando en Toppin. Hemos estado confiando en los Knicks, en Kevin Knox, un par de años. Este año pasado tampoco ha sido el suyo, yo creo que ya va a correr la misma suerte que en Iliquina pronto. Y al final, pues Toppin no me gustaría que fuese otro más, sobre todo siendo un pick número 8, que eso ya dolería. Knox también ha sido un pick alto, creo que también fue pick número 8, o número 7 o 9, top 10, al fin y al cabo. Y teníamos que tener un poquito de paciencia. su primer año. Tenía competencia en el puesto también. Obviamente tenía jugadores más veteranos delante de él. Pero en los partidos que ha estado y ha estado bien, pues son los que tenemos que tener como, como una posible referencia en lo que podría llegar a ser. Así que yo abogo por tener un poquito de paciencia con él. De todas maneras, tenemos otra temporada completa para probarlo. Y ya pues que decida Thibodeau, porque competencia igualmente este año va a seguir teniendo, ¿eh?
Thibodeau, tú lo has nombrado, y ya para cerrar lo que es la plantilla, no sé, hay mucha gente, yo el año pasado defendía, bueno, la temporada anterior defendía que sin duda la mano de Thibodeau en cuanto a disciplina, en cuanto a metodología, para mí había sido uno de los secretos de este equipo, de este resurgir, ¿no?, de los Knicks. Hay gente que no, que defiende lo contrario, incluso que el resurgir ha sido casi a pesar de él, ¿no? Hay mucho crítico de Thibodeau por su paso en otras franquicias de la NBA. No sé, ¿te gusta Thibodeau? ¿Crees que es el entrenador adecuado para consolidar, ¿no? Una que ya se llega, ahora yo creo que el objetivo de los Knicks tiene que ser consolidar. ¿Tú ves a Thibodeau, ese hombre, para consolidar a los Knicks de nuevo en playoff? ¿Te gusta su metodología, su pizarra, cómo es como entrenador?
Yo un tío, o sea, un entrenador, hablando bien, un entrenador que imponga disciplina en el equipo, disciplina defensiva, sobre todo, este año... Hay que recordar que los Knicks han sido el equipo que menos puntos creo que ha recibido en cuanto al rating defensivo, era de los mejores. El que peor porcentaje de triples hacía que tuviese el rival. El que peor porcentaje de tiros de dos hacía que tuviese el rival. O sea, era en defensa eran de los mejores equipos de la liga. De un año para otro, meterlos en playoff a los Knicks cuartos y encima ser el entrenador del año, yo creo que pocos argumentos más hay que tener como para no creer en él. Este año yo creo que también deberíamos creer en Thibodeau, a no ser que en mitad de temporada llevemos dos victorias y el resto de derrotas, pues ya el que hay que sacrificar es a él. Pero yo creo que entrenador para rato, si le hacen caso a los jugadores, como le han estado haciendo caso esta última temporada, con esa actitud defensiva y con ese bloque que yo creo que tenemos con respecto al año pasado, tenemos entrenador para rato. Y ojalá que sigamos teniendo esos éxitos, en defensa sobre todo, que yo creo que es lo más clave para tener un éxito en la NBA, el tener una muy buena defensa, porque al final los puntos acabarán entrando.
Bueno, tenemos todavía 10 minutillos. Bueno, parte de también de... aparte de lo que la configuración del propio equipo, ¿no? De uno, también es importante ver también de reojillo, ¿no? A los demás equipos. Y este año el este, Adrián, se ha reforzado de una forma bastante importante. Hay un consenso de que hacía pues casi una década de que el este no pintaba tan bien. Hay rivales como los Bulls, bueno, Miami, hay un poquito más de dudas, ¿no? Pero bueno, los Sixers también con Drummond para el sustituto de Embiid. No sé, ¿qué te ha llamado la atención y cuál crees que ha sido el equipo del este que mejor se ha reforzado? Yo creo que he hecho los Bulls, pero pongo yo, personalmente, ahora me gustaría saber también tu opinión, un asterisco en cuanto a el fit que van a tener tantos jugadores como Zaslavin, ¿no? Y DeRozan, que parece que la misma posición, perfiles, no sé. No sé si van a ser incompatibles, pero me gustaría saber tu opinión un poquito de la agencia libre en el este.
Sí, desde luego lo que tú dices, Chicago Bulls ha sido un equipo que a mí me ha sorprendido mucho cómo se ha reforzado y bien, ¿eh? Porque, por ejemplo, tengo aquí enfrente las altas que ha tenido Lonzo Ball, ¿vale? Un jugador que ya pues puede estar en su plenitud de rendimiento en la NBA, lleva ya unos cuantos años. Caruso, que para muchos es un dios, es un meme, pero que oye, que realmente aporta. O sea, realmente los Lakers van a notar la ausencia de Caruso, es que eso lo veremos. DeRozan es lo que tú, yo creo, pienso igual que tú, con el tema de DeRozan-Lavin. Son casi dos cromos repetidos, muy similares. Jugadores físicos, con tiro de media distancia. Bueno, Lavin sí puede tener un poquito más de tiro de larga distancia, pero que ocupan casi la misma posición. No sé yo cómo se van a poder solapar entre ellos, si van a poder convivir, si van a tener que pedir un balón extra o algo, porque pero igualmente el equipo se les queda muy bien. Con DeRozan, con Lonzo, con Caruso, con tenemos por aquí a Lavin, a Vucevic... Patrick Williams, que el año pasado también me sorprendió muchísimo, pese a que llegaba también con muchas críticas. Yo creo que los Bulls son un equipo que este año tendríamos que tener en cuenta, no le pidamos tampoco peras al olmo, no pidamos que los Bulls sean los campeones de la NBA, pero que un buen papel y mejorar el del año pasado seguramente que sí que lo tendrán. Otro equipo que has mencionado, Miami, con la incorporación de Kyle Lowry. Kyle Lowry que ya tiene ya casi más años que la puerta, como se suele decir, pero que, oye, que es un tío que sigue cumpliendo. Que lo hemos visto en los Raptors, que ha sido líder de los Raptors. Después también se ha llegado Marquis Morris, PJ Tucker, o sea, jugador que junto a Jimmy Butler, o sea, imaginaos la dupla PJ Tucker, Jimmy Butler, con Bama de Bayo por dentro, ¿quién es el guapo que pasa por ahí? O sea, y encima con Kyle Lowry, con el tema de sacar faltas en ataque también, es, va a ser una auténtica locura. Vale que sí, que han perdido a Kendrick, un jugador que para mí era importante también, Kendrick Nunn, pero que, oye, yo creo que pesa mucho más lo que ha venido que lo que se ha ido. O sea que, para mí también otro equipo a tener en cuenta en el este son, aparte de los Bulls, los Miami Heat, como tú decías. Esperemos que no nos den mucha caña a los Knicks, que podamos convivir. Y luego los Sixers, pues a ver también lo que hacen, porque con la llegada de Drummond, esperemos que, a ver si Ben Simmons no se va o cualquier cosa, pero de los Sixers te lo puedes esperar todo y nada, prácticamente. Veremos a ver. De todas maneras, son otro rival que tenemos que tener ahí en cuenta y que no nos extrañe de que estén ahí arriba. Aunque todos los años digamos lo mismo, yo creo que este año podría ser el año de Filadelfia en el este.
Y el oeste, ya para acabar un poquito el repaso. Los Lakers, ¿no? Parece que han apostado por el ahora. La semana pasada lo comentaba yo con los compañeros en el programa. Pero bueno, Adrián, ¿qué opinas de esa llegada de Westbrook? Bueno, Carmelo Anthony yo creo que es un actor más secundario, evidentemente, aunque pueda aportar puntos desde el banquillo. Pero la gran apuesta para acompañar a LeBron y Anthony Davis para intentar volver a saltar el título, ya un LeBron James, pues que bueno, que supongo que ya está agotando sus últimos cartuchos como profesional, es Westbrook, pero es un jugador que amasa mucha pelota en un equipo que ya de por sí tiene un gran amasador como es el mismo LeBron James. ¿Qué tal ves ese fit Westbrook-LeBron?
Hombre, también se hablaba mucho del tema de cómo iban a encajar Westbrook y Harden en Houston. Se vio pues, que tampoco pues, no fue tan mal del todo la cosa. No se estaban pegando para coger el balón. Westbrook ya estuvo conviviendo también con Kevin Durant. O sea, que ha estado con otros jugadores que también tenían bastante balón. Lo que a mí, y esto es una crítica al baloncesto de hoy día, lo que a mí me quema o no me gusta del baloncesto de hoy día son equipos como los Lakers, a ver, entenderme, no es que odie a los Lakers, yo no odio a ningún equipo porque, coño, cada equipo pues tiene sus prioridades y sus capacidades, y si los Lakers tienen el mercado que tienen y los jugadores quieren ir, pues vale, pero yo el simple hecho ya de dar a jugadores importantes como fueron el año pasado, como Caldwell Pope, como Montrezl Harrell, Kyle Kuzma, a cambio, dejar ir a Caruso también, como ya he comentado antes, por traerte a Westbrook, que a lo mejor pues que tener a Westbrook a lo mejor no te garantiza nada. O sea, no te garantiza tener anillo, te garantiza ser un candidato, obviamente, pero ya te obliga a hacer fichajes del estilo de Carmelo Anthony por el mínimo, que puede seguir dando guerra, de Trevor Ariza, de Bazemore, Wayne Ellington, la tercera etapa de Dwight Howard en los Lakers, Malik Monk, Kendrick Nunn, rookies que tengas por ahí. O sea, te obliga a eso, a dejar ir a jugadores interesantes para hacer hueco a Russell Westbrook y que luego, pues a lo mejor, quién sabe si no te funciona. De todas maneras, lo que yo digo y lo que me quema a mí son el tema este de los super equipos. Antiguamente, cuando empecé yo a seguir la NBA, recuerdo que cada equipo tenía su jugador estrella, que era top de la liga, candidato a ser All-Star, si acaso tenías dos, pero tenías a tu McGrady en los Orlando Magic, tenías a tu Kevin Garnett en Minnesota, a tu Tim Duncan en San Antonio, a tu Allen Iverson en los Sixers, y eran jugadores que iban con su equipo a muerte, que no iban a juntarse con sus amiguitos, a intentar ganar un anillo, a me voy a retirar sin ganar un anillo, esto no puede ser. Esas actitudes de rejuntamiento, como se suele decir, de rejuntarse todos en un equipo para ganar el anillo, no es el espíritu que me gustaría ver en la NBA. Me gustaría ver ese espíritu de jugadores como Antetokounmpo, que dicen, mira, pues yo quiero ganar un anillo en Milwaukee y lo voy a ganar, y lo gana. El que yo creo que tiene Luka Doncic también, con su renovación millonaria. Oye, yo he venido aquí a Dallas, Dallas ha apostado por mí a muerte con ellos. Trae Young, yo creo que también es otro jugador que tiene esa misma mentalidad. Oye, a muerte con ellos. Que cada uno es libre de irse al equipo que quiera, que cada uno es libre de bajarse el sueldo y cobrar lo que quiera. Desde luego. Pero eso de vamos a rejuntarnos todos para hacer más fácil el conseguir un anillo, a mí eso no me termina de convencer. Pero bueno, cada uno con sus decisiones, y obviamente lo que sí, vamos a disfrutar de la NBA, desde luego, con equipos llenos de estrellas como los Lakers, como los Brooklyn Nets, eso desde luego. Pero yo, por lo menos, disfruto más mis partidos de los Knicks, aunque sean un poquito más humildes, porque tienen mucha más emoción de decir, hostia, ¿le ganaremos a los Wizards o no? Esa intríngulis por dentro que te da, si caemos contra los Wizards ahora en este partido. Eso me gusta más que el ir de sobrados, el ir de decir, vamos a arrasar en temporada regular, y lo que nos interesa es el playoff. Yo por lo menos lo veo así.
¿Crees que es un tema muy interesante, la verdad, que lo que estás comentando? ¿Crees que es algo, bueno, coyuntural, algo de esta época en la que estamos viviendo, o crees que ha llegado para quedarse? Hay mucha gente, ¿no?, que habla y que debate, ¿no?, el empoderamiento de los jugadores, el que ya no son los equipos, entre comillas, los que mandan, y por eso se juntan. O sea, es un debate muy, muy entretenido, la verdad, muy interesante. ¿Pero crees que es algo que ha llegado ya para quedarse? Es decir, un equipo draftea a un jugador, se convierte en estrella, pero si no consigues un título en su primer contrato, por así decirlo, de rookie, se marche y se junte con otros. Porque es complicado combatirlo, ¿no?, por parte de la NBA y de los equipos. No sé, ¿crees que es algo que ya se va a quedar aquí en la NBA y hay que asumirlo?
Sí, yo creo que ya es algo, como tú dices, que tienen interiorizado los jugadores, que ellos son los dueños de su destino. Realmente debería ser así, porque todo lo que hemos visto de que la NBA era un cambio de cromos, o sea, el mercado de fichajes y de traspaso en este caso, era básicamente un cambio de cromos, y lo hemos visto con un claro ejemplo que nos pilla muy de cerca, el de Ricky Rubio. Ese cambio de decir, bueno, pues mira, pues ahora te mando a Cleveland, y el estar en pleno Juegos Olímpicos y enterarse de, bueno, pues nada, pues tendré que hacer las maletas y hacer mudanza y marcharme a Cleveland. Un sitio pues que no querría yo estar, porque a mí me gustaba estar en Minnesota, ¿sabes? Y que no dependa de ti tu futuro, pues es frustrante para cualquier tipo de trabajo, obviamente, ¿eh? No solamente el tema de baloncesto, pero que no tengas nada que ver, que ni pinches ni cortes en las decisiones que toma el equipo a la hora de mandarte a un sitio o a otro, pues obviamente, como ya digo, es bastante frustrante. Y esto del empoderamiento que tú dices, yo creo que es algo positivo. Esto conlleva también a lo que hemos estado hablando, al tema de que se junten todos los jugadores en un mismo equipo para intentar conseguir ese título tan ansiado. También les viene bien a la NBA, obviamente. En ventas, merchandising, camisetas, derechos televisivos, en audiencia, porque unas finales este año que viene, Lakers-Nets, debería tener una audiencia brutal, segurísimo. Entonces eso, al final, la NBA, que lo que busca es dar espectáculo y sacarle beneficio económico de ello, tener equipos como estos Lakers, les viene de perlas. No hicieron algo parecido cuando vetaron ese traspaso de Chris Paul a los Lakers, hace ya años, pero bueno, se han dado cuenta de que teniendo super equipos, como les pasó con los Warriors, que ya llegaron y hicieron de las suyas, y les funcionó bastante bien a la NBA, porque la audiencia que tuvo fue bastante buena, pues repetirlo y seguir intentando repetirla hasta que se retire LeBron y ya sea LaMelo Ball y Luka Doncic junto a Giannis Antetokounmpo, pues los estandartes de la liga o las imágenes de la liga. Y esto pues seguirá siendo así hasta que la gente diga basta, porque al final el que manda es el dinero, es lo que ingresas. Y eso la NBA como negocio, como es, pues lo tiene bastante claro.
Bueno, Adrián, no te quiero robar mucho más tiempo. Hemos hablado un ratito bueno de los Knicks, que vamos, seguro que este año también van a seguir dando alegrías, ¿no? A pesar del aumento de la competitividad del Este, yo creo que han formado un equipo competitivo. Me gustaría decir tu cuenta de Twitter para que la gente que no te conozca, que, y a partir de esta entrevista y de oírte un ratito, digo, pues mira, soy también seguidor de los Knicks o me interesan los Knicks, quiero seguir a Adrián en su Twitter. Tu cuenta es @adri-cv7. Vamos, y vamos, les recomiendo ahora. Sí que este toca está un poquito ausente en verano y demás, pero bueno, durante la temporada que te sigo desde hace bastante tiempo, es una fuente de información para seguir no solo la NBA en conjunto, sino por supuesto al equipo de la Gran Manzana. Así que nada, Adrián, no te quiero liar mucho más. Agradecerte, por supuesto, este tiempo que me has dedicado y nada, y espero que no sea la última vez que hablemos.
Nada, agradecerte a ti el haberte acordado de mí, obviamente, y este ratito tan, tan guay, tan chulo, tan rechupititi guay que hemos pasado hablando de los Knicks, que no todos los días se habla de los Knicks tanto como se ha hablado hoy, ¿eh? Ojo, cuidado. Y nada, pues cuenta conmigo para lo que necesites, ya sabes que aquí estoy, y es para hablar de los Knicks, de la NBA, de este vicio que nos reconcome por dentro a todos, pues encantado de la vida, macho. Already know I'm throwing them bricks, putting purple everywhere, daddy, I'm throwing them Knicks. That's right, homie, you can't move me. I ain't going nowhere, I'm in the hood like bootleg movies. All you shooting is the breeze.
Bueno, pues empezamos la segunda parte del programa. Y bueno, lo primero, voy a dar la bienvenida a nuestros ilustres amigos, colaboradores, compañeros de Back to Back que están esta semana para analizar el Pacífico de la NBA y bueno, y otras noticias que tenemos por ahí. Sergio, Toby y Pablo, muchas gracias por estar aquí una semana más y bienvenidos.
Buenas, buenas.
Hola.
Muy buenas.
Bueno, chicos, vamos a entrar en materia. Porque, bueno, yo creo que es una de las divisiones más potentes de la NBA, así que no vamos a perder mucho el tiempo. Vamos a empezar, si os parece bien, por el orden inverso al que quedaron el año pasado dentro de la conferencia oeste. Vamos a empezar con los Kings, y antes de grabar estamos haciendo un poco la coña, ¿no? De que son los vigentes campeones, por fin, de la NBA, aunque sea la hermana pequeña de la NBA, la Summer League, aunque Sergio no la siga y se la traiga sin cuidado, pero bueno, joder, los aficionados están contentos, hombre, poquito a poco están construyendo de nuevo esa remontada. No, vamos a hablar un poquito en serio de los Kings y del roster que tienen este año continuista en líneas generales. Toby, voy a empezar por ti, si te parece bien. Bueno, yo creo que el gran refuerzo, Toby, de los Kings ya lo tienen, que yo, desde mi punto de vista, es Haliburton, que el año pasado lo hizo como rookie genial. Y bueno, aparte de ello, pues caras que ya conocemos, Daron Fox, Bagley, Harrison Barnes, no sé. Toby, la pregunta es la de los últimos tres años que hemos grabado. ¿Podemos esperar de unos Kings que den por fin un poquito? No el salto a playoff, pero no sé, por lo menos play-in, algo, ¿no? No lo sé, ¿cómo lo ves?
A ver, creo que es complicado, ¿no? Me parece de que están en probablemente la división con más talento de todas las que hay en la NBA, porque estamos hablando de que uno lo mira a simple vista y quizás hay algunas, especialmente en el este, que pueden ser un poquito más flojas, pero en el oeste estamos hablando de Phoenix, que fue finalista, de los Clippers que estuvieron ahí, y Lakers y Clippers, que uno dice, Lakers y Warriors, que uno dice, bueno, vienen recargados con refuerzos y parece ser mucha competencia para Sacramento, ¿no? Creo que el tema de ir con un roster continuista cuando en los últimos años no ha dado resultados, sin cambios en el staff y demás, me parece de que quizás les puede dar un piso bastante interesante, pero lo que sería el techo del equipo, el llegar a los playoffs en un oeste que se encuentra tan pero tan caro, se me hace difícil. No han hecho grandes movimientos, no parece que vayan a cambiar mucho. El año pasado sí es cierto, tuvieron algún tema de lesiones, pero las piezas son más o menos las mismas, solo que los rivales se siguen reforzando, y me parece que, aunque en el papel son un buen equipo, de ahí hablar de un equipo de playoff me quedan un poco cortos.
Es que, perdonad que os interrumpa, recordadme, ¿son cuatro enfrentamientos divisionales? ¿O sí. ¿Eso no lo han cambiado?
Sí, cuatro con la división, es que, tres es que, de la conferencia y dos con la otra conferencia.
Fijaos, hacemos muchos chistes de los Kings, vale, pero tienen cuatro partidos contra Warriors. Stephen Curry, cuatro partidos contra Lakers, LeBron James, Anthony Davis, Westbrook, cuatro partidos contra Clippers, el que quiera jugar, pero son cuatro partidos difíciles, y cuatro partidos contra Suns, es decir, tienen 16 partidos ahí, que son contra probablemente cuatro, tres o cuatro de los 10 mejores equipos de la NBA, pues 4 casi seguro, el 90% te lo dirá, yo diré, a mí son casi de los 7, por en principio por plantillas, dependiendo del Clippers un poco, sería el que más bajo. Pero son partidos dificilísimos, y creo que eso empieza, aparte de la horrible gestión que han tenido estos últimos años. Haliburton, muy bien, eso salió muy bien, pero por el otro lado yo veo Darren Fox, ya que si queréis entremos un poquito, que se está quedando un poco atrás. A mí le han dado, lo han renovado por el ultra super mega máximo, no recuerdo las cifras, casi el último año cobra casi 38 kilos, algo así, me corregís si me equivoco, pero están las cifras por ahí. Es que volvemos a hablar de todos los años, como has dicho tú, Alejandro, es una plantilla que tiene ahí el talento, tiene bien fichado. Línea continuista es una buena expresión que usa Alejandro para decir que no han hecho nada. Y no sé, es que ahí encima, como ha dicho Toby, reforzando por una división que es durísima, durísima, durísima. Menos mal que ya no dependen nada de las divisiones para clasificar ni nada. Pero una división muy dura y muchos partidos muy duros. Pues no están en las mejores condiciones para que podamos esperar algo de ellos.
Sí, el único movimiento antes de que entre Pablo a comentar, aparte de renovaciones pues de Richard Holmes, de Terence Davis, el mismo Whiteside también por un año más, es Alex Glenn, es el único que viene de Washington, o sea que, insisto, es que no han hecho, yo creo que ellos van a seguir apostando por el bloque. O sea, claro, es un bloque que, no sé, que es la sensación de empiezas a ver los jugadores que tienen y se parece que falta la chispa, ¿no? A lo mejor, porque son buenos jugadores. Fíjate, Darren Fox, que comentaba Sergio, es de los contratos más largos que ahora mismo en vigor en la NBA. El último año son 37 millones, en el 25-26. Es un contrato larguísimo. Buddy Hill, había rumores, ¿no? Que a lo mejor se iba a los Lakers. Bueno, al final parece que se va a quedar. No lo sé. Pablo, un poco tus impresiones de los Kings, más de lo mismo. O quizás este año, no sé, el típico equipo, ¿no? Que tiene ahí un bloque joven y que acaba dando un salto, no sé, como hemos visto otros casos. O no sé, porque a veces da un poquito. No pena, ¿no? Pero bueno, no sé, el que esté siempre ahí en tierra de nadie los Kings, teniendo un roster que en principio es apetecible, no sé, a veces da un poco de rabia, ¿no?
Yo voy a dar estadísticas aquí en este sentido, y es que para entrar en playoffs, bueno, el último que entró en play-in es San Antonio Spurs con 39 derrotas, y es que yo preveo más o menos, y siendo generoso, que de esos 16 partidos ganas 3 y pierdes 13. Ya un tercio del cupo de derrotas, entre comillas, ya lo tienes gastado. Y tienes que enfrentarte 3 veces con Utah Jazz, 3 veces con Denver Nuggets, 3 veces contra Dallas Mavericks, 3 veces contra Portland Trail Blazers, 3 veces contra Spurs o Pelicans, y luego 2 veces pues contra, o una dependiendo, contra el resto de cocos de la conferencia este. Es que es un equipo que por muy bien que hayan mantenido el proyecto, al final a la larga hay muchos equipos que se han reforzado y bien. Y al final a la larga está muy bien tener jóvenes, pero si no dan el paso adelante que necesitas, al final se te queda en nada. Coincido con Sergio, especialmente en que Darren Fox se ha quedado estancado, no ha dado esa marcha más, quizá también porque hay mucha parte del equipo que no lo ha acompañado o que no tiene el equipo necesario. Y al final yo creo que eso también pues se nota bastante, y al final, pues bueno, es un equipo muy limitado, es un mercado también muy pequeño el de Sacramento, y yo creo que su objetivo es ser décimo, pero es que lo tiene muy complicado, primero, porque están en una división bastante complicada, y segundo, porque el proyecto, viendo cómo se ha reforzado el resto de conferencia, y viendo los equipos que se están montando en la liga, son bastante fuertes.
Rápidamente, por terminar con los Kings, una ronda, el nombre a seguir de este equipo, desde vuestro punto de vista. Toby, empiezo por ti.
A ver, creo que no voy a caer en lo básico de decir de Darren Fox, ¿no? Pero si este equipo tiene un poco más en su techo para dar, es porque Marvin Bagley de una vez rinde como un número 2 del draft, cosa de que dudo, ¿no? Especialmente por las lesiones, pero me parece que es el nombre. A ver, creo que de las chances de que Bagley esté sano y se haya desarrollado un poco más en su juego, están las chances de que Sacramento se pueda superponer al entrenador que tienen y meterse al menos en la lucha por el play-in.
Sergio, ¿qué hombre seguirías tú dentro de la plantilla de Kings?
Voy a hacerlo un poco más difícil y voy a hacerlo sin repetir, además. Pues yo creo, esto va a sonar raro y así ya dimos una opinión distinta, para mí el más importante es Harrison Barnes. Creo que es el único que tiene potencial de jugador top, que ha jugado top de verdad en su carrera, porque en los Warriors jugó realmente bien. Y bueno, tengo aquí la plantilla, creo que sí que está, vamos. Digo, si no, callando antes de que diga una tontería. Creo que es el único que tiene el perfil de, estoy poniendo comillas, vosotros me veis, pero el público no, estrella para poder tener un poco para adelante, porque para mí los otros están un pelín verdes. De los pick de draft ya ni vamos a hablar, porque es que es dramático, dramático cada pick de draft. Así que para mí es Harrison Barnes.
¿Pablo?
Yo para mí también voy a variar y voy a contar con Buddy Hield. Y es que al final es uno de los que más cobra la plantilla, es uno de los que mejores porcentajes en triple se refiere, pero tiene que mejorar prestaciones, tiene que tomar más responsabilidades, tiene que acercarse a esos 20 puntos de promedio por partido, superar en 3-4 puntos sus estadísticas si quieren llegar los Sacramento Kings con opciones pues de pelear al menos por ese play-in.
Vamos a jugar un juego. ¿Quién dedique más? ¿Cuántos años se sacan Buddy Hield y Harrison Barnes? ¿Cuántos creéis que se sacan?
Ninguno.
Uy, no. Un poco más de ninguno.
Uno o dos años, no más de eso.
Un año. Hay un año de diferencia entre Harrison Barnes y Buddy Hield. Yo a Buddy Hield me lo sigo imaginando muy joven. No me imagino que este cumple los años dos en dos. No me acordaba de eso.
Es que fíjate, ya para terminar, es que estaba mirando el equipo que ha montado los Kings a base de picks muy altos, porque no solo en el 18 Bagley, en el 12 un pick 7 Harrison Barnes, bueno, que no fuese draftado por ellos, pero me refiero, ¿no?, que en la plantilla se han logrado juntar picks muy altos. Buddy Hield en el 2016 es un pick 6, bueno, Haliburton de la temporada anterior un pick 12, un pick 5 de Aaron Fox, y a pesar de ello, ¿no?, como...
Bueno, y Len y Thompson, ¿no? Len, si no lo equivoco mal, fue un 5 o 6, aunque después sí. Fue un draft malísimo, y Thompson también fue un 7 o un 8, ¿eh?
Un 4, Tristan Thompson fue un pick 4.
Un 4, fíjate.
Sí.
Pues fíjate.
El pick 9 de este año, Davion Mitchell, que ya veremos a ver qué tal resulta. Es decir, es que es increíble, ¿no? Y a pesar de ello, no sé, parece que tienen ahí un muro invisible. No lo sé. Bueno, vamos a pasar a la siguiente franquicia. Tampoco nos vamos a entretener mucho, porque después vienen los huesos duros. Vamos a subiendo, por orden, insisto, a los Warriors, que quedaron novenos, de conferencia 39-33. Los Warriors, que bueno, ya sabemos, ¿no?, que evidentemente la temporada anterior no tenían a Klay Thompson, pero bueno, aún así Stephen Curry hizo posiblemente una... Yo creo que individualmente y estadísticamente la mejor temporada de su carrera. También las circunstancias se lo permitían en cuanto el gran protagonista era él. Tampoco ha hecho demasiados movimientos. Lo voy a actualizar ahora mismo para poderlo decir. Bueno, Andre Iguodala, Otto Porter Jr. También yo creo que es alguien importante. Jelica y Chiosa. Lo demás son renovaciones como Kelly Oubre Jr., que renova por dos temporadas y demás. Voy a seguir un poco el orden. Toby, empiezo por ti de nuevo. El nombre que está subrayando la gente, sobre todo es Otto Porter Jr., que viene de Orlando. Y Iguodala, aunque es un veterano, bueno, son 37 años, pero sí que puede dar solidez, sobre todo a nivel defensivo. No lo sé, ¿cómo lo ves? Yo supongo que vamos a coincidir casi todo, ¿no? Que sobre todo va a estar en el tema de Klay Thompson, pero a pesar de ello, no sé, sigue siendo un equipo que pueda aspirar a ese top 3 de conferencia.
A ver, pará, antes de empezar, Kelly Oubre renovó, pero se fue, es decir, fue a Charlotte, que lo mandaron, creo que recibió una trade exception y no sé si alguna segunda ronda o algo así. Creo que más allá de Otto Porter Jr., que a mí me parece un gran fichaje y más por lo barato que se lo llevan, ¿no? A mí me parece que es potencialmente el equipo que más ha mejorado de un año al otro. Me parece que en los picks del draft acertaron de lleno con lo que necesitaban. Quizás el año pasado con Wiseman eligieron un poco más una apuesta y ahora vuelven a las bases, ¿no? Estos jugadores físicos que también quedan en Golden State para acompañar a Curry y a lo que puede ser Klay Thompson. Entonces creo que tanto Moody como Kuminga, Otto Porter, tienen una rotación muy muy buena. Más allá de que quizás falta un base suplente, ¿no?, como siempre han tenido de garantías para que pueda darle descanso a Curry, creo que es un plantel buenísimo. Tienen para mí un muy buen entrenador. Es cierto que están en una división, en una conferencia muy muy dura, pero si las piezas encajan y especialmente si la salud les respeta, para mí no es una locura decir que Golden State es un top 3 del oeste.
Sergio, Lo mismo, no sé. Stephen Curry, insisto, que es que la temporada anterior... No, perdón, ya no. Comentas que es que Stephen Curry es que el año pasado, que a pesar de sus... yo sé cuántos años tiene Stephen Curry, ¿31 o 32? Estoy tirando un poco de memoria, por ahí debe andar ya, ¿no?
33.
33, fíjate, le quitaba algún año. El año pasado tuvo una temporada simplemente espectacular. Perdona, Sergio, que te he cortado la...
No, iba a decir que veo la apuesta de Toby, todo terminó este, y si yo te digo... Yo digo que si este equipo te dicen que este es un equipo campeón, no es una locura. Creo que tienen un plantillón que es monstruoso. Recordemos que ellos han ganado un anillo con tres de los jugadores que hay aquí, Curry, Thompson y Green. Le falta al Sean Livingston, ese que ha dicho Toby. Bueno, ha dicho un base suplente, que ese es el que creo yo va a ser el único problema, es el único punto flaco que hay ahí, pero vamos, creo que tiene una de las plantillas más completas, por lo menos en cuanto a nombres, Iguodala. Han drafteado Moody, tienen a Gary Payton también para el suplente, Damian Lee, que ha jugado muy bien, Otto Porter y Iguodala. Quizás se quedan un poco cortos con Looney y Wiseman en el pivot, algo regulero, pero bueno, Wiseman tuvo un primer año que ni fu ni fa, pero ahora puede tener otro gran segundo año. Era candidato número uno del draft hasta que hizo aquella tontería de que se salió de la universidad y no sé qué, que ya parece que fue hace 100 años. Entonces, creo que es un equipo que si a mí me dicen que este es la plantilla de un equipo contender a ganar la liga, me la creo perfectamente. Básicamente porque tiene a Stephen Curry, para mí uno de los tres mejores jugadores de la liga. El año pasado para mí el mejor jugador de la liga en cuanto a rendimiento individual. Y tienen un plantillón. Es un equipo que viene de ganar, tuvo un bache muy feo cuando se lesionaron aquel año, que se lesiona a Thompson y se lesiona a Curry y no pueden salir de eso. Luego la burbuja, no se clasificaron, ¿no? Si no recuerdo mal. Este año pues, han tenido sus más y sus menos. Pero es eso, también un año muy importante que creo que se comenta poco para Steve Kerr. Steve Kerr ha ganado tres anillos, y eso te da crédito de sobra para seguir y seguir años. Pero lleva ya un par de años empezando a ser sospechoso. Si este año con este plantillón consigue otro puesto 9, un 10, un 8, a lo mejor es el momento de plantearse cositas y de que Steve Kerr quizá tuvo más de gestión de químicas y tal que de en realidad estratega y todo lo del todo el estilo de juego que desplegaron en aquella época los Golden State Warriors.
Pablo, termino contigo la ronda de los Warriors. Me gustaría también poner un jugador... bueno, después vamos a hacer el repaso hablando de un jugador, pero del rookie. O sea que también, ojo, Kuminga lo ha hecho muy bien y bueno, y es un arma más que va a tener este equipo. Pablo, ¿qué tal ves a estos Warriors que el año pasado, como insisto, evidentemente tenían una pata coja y quizás no vimos todo lo que teníamos que ver de estos Warriors?
Bueno, yo creo que las lesiones al final, cuando se te lesiona, bueno, cuando Klay Thompson no debuta la temporada pasada, yo creo que se les complica un poco el panorama. Yo creo que lo habéis dicho prácticamente todo. Warriors es candidato a top 3, pero bastante, bastante fácil, solo por los nombres que tiene del propio quinteto inicial. Y es que también me gustaría ver, pues bueno, cómo Wiggins, pues ver si espabila o no. O mantiene ese nivel, porque claro, hay mucho gallo en el corral. Wiggins va a tener que dar un poco más el salto que necesita. Tiene 26 años, está en madurez deportiva y necesitan avanzar y progresar en este proyecto. Y es una prueba de fuego para Kerr, como comentaba Sergio, porque con la plantilla que tienen, con todos los salarios que están pagando y que no se ve materializado en la pista, pueden sufrir muchísimos, muchísimos problemas. El fichaje de Porter Jr. es muy bueno, el de Bielicha me gusta bastante también por el mínimo. Al final Iguodala vuelve a casa, siempre es un factor importante para generar unión, así que yo creo que todo lo que no sea estar en ese top 3 sería un fracaso. Y Kuminga, pues bueno, a ver qué pasa. Los rookies, pues es complicado a veces que se adapten, y más un equipo a Warriors que tiene un estilo muy diferenciado y que va a necesitar resultados a corto plazo.
Toby, un hombre a seguir, y me gustaría saber también tu opinión sobre Kuminga. ¿Qué rol crees que va a tener en el equipo? No sé si lo has visto en la Summer League, Toby, no sé si has tenido oportunidad. Ha sido uno de los grandes nombres destacados. Lo que pasa es que, claro, como bien dice Pablo, hay mucho gallo, hay mucho ego, hay muchas personalidades fuertes, hay mucho jugador que por estatus quizás va a estar por delante de él. No sé si crees que va a tener un papel destacado en estos Warriors.
A ver, yo creo que Kuminga, a mí personalmente en el proceso pre-draft me encantaba y creo de que va a terminar siendo un jugadorazo en la NBA. No tengo claro si va a ser en su primer año en Golden State. Creo incluso que quizás Moody termine jugando más minutos porque es un jugador más hecho y que se pueda adaptar mejor como un 3D ahí al lado de lo que puede ser Curry y quizás Thompson cuando esté jugando, aunque imagino que lo van a ayudar de a poco. Pero Kuminga es un talento increíble. Lo que tiene es que, bueno, comparte posición con Porter, con Iguodala, con Wiggins. Incluso puede llegar a compartir algunos minutos o se puede solapar ahí con Draymond Green. Pero bueno, es un gran jugador y quedará mucho en Steve Kerr ver cómo lo desarrolla. Creo que Sergio, a mí Steve Kerr me gusta, Sergio da en la tecla, ¿no? Ya son 2 años malos de Warriors y si este año, con todos sanos, no están a la altura, van a empezar las críticas, entonces por ahí quizás se termina apoyando un poco más en los jugadores hechos y no tanto en los novatos, lo cual un poco me parecería un error, pero lo veo posible. Es una incógnita, me parece. Jonathan Kuminga es un talento buenísimo, de acá a 3 años va a ser titular y va a ser un gran jugador en Golden State, pero no tengo claro si este año va a ser su año de despegue.
Sergio, lo mismo, un nombre a seguir de todo este amplio roster de los Warriors.
Nada, yo creo que el más importante, permitidme que caiga en el tópico, es Klay Thompson. Creo que es el jugador clave. Lleva tanto tiempo sin jugar que hasta casi se nos ha olvidado el jugador que es. Se nos ha olvidado cómo era el stopper principal de Warriors, cómo en muchas ocasiones en las finales llegó a defender a LeBron James, ayudando a Iguodala, cómo siempre defiende al base rival y ayuda a Curry para que él no tenga que gastarse en defensa, y como es uno de los mejores tiradores de todos los tiempos. Para mi gusto, por técnica y tal, el mejor. Entiendo que el de Curry es más espectacular el tiro, pero a mí creo que el de Thompson es absolutamente perfecto. La mecánica, la posición, y creo que no se puede hacer más con menos. Cada toque de balón lo convierte en eso. Es una superestrella de la liga, no solo es un all-star, sino que quizás si estuviese en un equipo sin Curry se podría haber sido un candidato MVP perfectamente algún año bueno, porque es un jugadorazo, y es el que hay que ver cómo vuelve. Creo que ese es el factor diferencial. Convierte a los Warriors de ser un vamos a pelear por el primero de la conferencia a ver si nos clasificamos y que sacamos factor cancha. Creo que tiene equipo de sobra para poder pelear por lo menos el factor cancha. Vamos, ganar, no se puede exigir ganar nunca, pero pelear por ese tipo sí, porque tiene equipo para pelear a los Clippers de sobra. Los Suns habrá que ver, tuvieron una temporada pasada muy buena. Los Jazz habrá que ver, los Lakers habrá que ver. Todos son muchos, habrá que ver. No veo ninguno que sea tan fuerte que digas, mira, va a arrasar y va a ser el primero de calle. Creo que todos están ahí. Creo que Warriors puede pelear y plantar cara perfectamente a cualquiera de esos y pelearse por el primero, si está Klay Thompson sano y vuelve a un nivel razonablemente, digamos, el 80% de lo que ha podido jugar. Para mí son candidatos a ganar. Si ya va a regular, va renqueante, empieza con lesiones musculares, empiezan el load manager muy pronto para que llegue a playoff tal, creo que ya se les puede complicar porque al final hay equipos muy fuertes. Además, en muchos tramos, hay muchos equipos son muy físicos. Los Lakers son súper físicos. Los Jazz, ni te cuento. Son equipos muy fuertes y con mucho base escolta fuerte. En el caso de los Lakers es LeBron, pero bueno, tienes que defender también a LeBron porque hace un poco la labor de subir el balón y tal. Entonces se les va a complicar mucho la vida sin Klay Thompson ahí.
Pablo, por acabar la ronda, ¿un nombre que vas a seguir o que seguirías o que recomiendas seguir dentro de estos Warriors?
Pues ya que me ha quitado Klay Thompson, yo voy a decir Andrew Wiggins porque siento que es el año en el que tiene que demostrar muchas cosas. Se esperaba que fuese un número uno muy dominador, muy arroñante. De momento no lo hemos visto y en una plantilla en la que se pide que resultados a corto plazo, como comentamos, pues que dé el paso adelante y forme un Big Three que llevan tiempo deseando en la franquicia.
Bueno, pues llegamos a uno de los equipos que más se han reforzado en esta free agency, en este verano, que más ganas hay que ver. Bueno, los Lakers, por supuesto, quedaron el año pasado los séptimos, 42-30. Y bueno, aunque sí que ha habido una decepción, ¿no? Un poquito en cuanto al resultado, sobre todo en temas de playoff. Bueno, yo creo que este año es de los que más se han reforzado. Voy a hacer un pequeño repaso. Voy a intentar leerlo bien para no equivocarme, porque ha tenido muchos movimientos, tanto de ida como de vuelta. Han llegado Bazemore, Ellington de Detroit, de Filadelfia llega Howard,
Carmelo Anthony ha llegado también, por fin se reúne con LeBron James desde Portland. Ha llegado Trevor Ariza también de Miami. Kendrick Nunn, ojo, que es uno de los movimientos que a mí más me apetece ver. Y Talen Horton Tucker también. Bueno, esa es, perdón, ha sido renovación. Está aquí leyendo. Tres temporadas. Bueno, no está mal. Y después también ha habido nombres que se han marchado, principalmente Caruso y bueno, y alguno más. Drummond también, ojo. Que se marcha también de los Lakers, eso puede ser algo decisivo. Toby, bueno, Malik Monk, perdón, que también es uno de los nombres también que más me apetece también ver con la camiseta amarilla. Toby, un equipo, insisto, que se ha reforzado mucho. Creo que lo comentábamos la semana pasada, Toby, que no pudiste estar, que comentábamos acerca de estos refuerzos que da mucho la impresión de que son unos refuerzos pensando en el ya, ¿no? Sabiendo que hay una prontitud, hay una sensación de urgencia, ¿no? En cuanto a que LeBron James, evidentemente, pues tampoco es que le quede ya demasiadas temporadas en la NBA. Ya vimos la temporada anterior problemas físicos y han traído a veteranos pensando, pues yo creo que no intentar esta temporada recuperar el cetro perdido. ¿Qué tal ves estos movimientos y qué tal ves estos Lakers para esta temporada, Toby?
A ver, es probablemente el equipo protagonista, ¿no?, del mercado otro año más por todos los movimientos, por Westbrook y por todo lo que han llevado para rodear a LeBron y a Davis, ¿no? Es otro año donde Frank Vogel tiene las piezas para ser un equipo campeón. Creo yo que por segundo en tres años me parece de que podría lograr armar un equipo campeón. Me parece que este es un equipo más balanceado y con gente, vamos a poner, más inteligente o que mejor se adapta con respecto al año pasado, que bueno, gente de dudoso IQ se unió al equipo y bueno, un poco fue lo que terminó detonando, ¿no?, la química que llevaban. Me parece de que los Lakers son candidatos. Mientras esté LeBron, el equipo va a ser candidato. Anthony Davis, si se mantiene sano, el equipo es súper candidato. Si Westbrook logra moldarse al equipo, bueno, estamos hablando quizás de uno de los rivales a batir. Pero bueno, me parece que los jugadores que han llevado este año para rodear a las estrellas se encajan mucho mejor. Quizás no son tan espectaculares como Drummond, Harrell o Schroeder o esa gente, ¿no? Pero sí son mejores jugadores de rol. Saben que tienen que defender, tienen tiro, tienen experiencia. Y si la salud los acompaña, estamos hablando de un equipazo, no descubro nada. Creo que todos más o menos vamos a estar en esta línea y especialmente tanto Pablo como Sergio son Lakers. Lo van a saber interpretar mejor, pero bueno, todo depende de la salud y del fit, que son las dos palabras que hoy suenan en Lakers.
Me gustaría saber, Toby, tu opinión específicamente sobre Westbrook, porque bueno, lo hablamos la semana pasada, pero como no estabas, ¿qué opinas? ¿Es un movimiento que te gusta? Es el refuerzo dentro, ¿no?, de las opciones que había, evidentemente limitadas en este mercado. ¿Es una decisión que a ti te gusta, ¿no?, para volver a poner a los Lakers como claros candidatos? ¿Crees que va a hacer buen fit con LeBron? Nos gustaría saber tu opinión.
A ver, yo creo que entre Westbrook y Buddy Hield, que eran las dos opciones, claramente me voy a quedar con Westbrook, ¿no? Y me parece que tenía mucho menos mercado del que hablaban ciertos rumores de las páginas, que bueno, yo sé que vos estás muy, muy en ese tema de creerse los rumores o no de ciertas webs que ponen trades que eran realmente impensados, ¿no? Me parece que Lakers no tenían los assets para ir por Damian Lillard, por Bradley Beal o por esos jugadores que sonaban. Básicamente no tenían cómo hacerlo. Entonces, bueno, dentro de lo que hay, Westbrook me parece de que es un salto de jerarquía, especialmente no porque el fit del jugador de Westbrook sea muy, muy bueno con LeBron y con Davis, pero sí por todo lo que puede llegar a dar. Me parece como un complemento de lujo, como un All-Star, una tercera espada. Westbrook es buenísimo. Les va a permitir mucho jugar con el tema de, bueno, esta noche juegan LeBron y Westbrook y descansa Davis, esta noche juegan Westbrook y Davis y descansa LeBron, y llegar un poco más rodados y no tener que depender de los Schroeder de turno. Y es un jugador que, aunque tiene sus virtudes y sus defectos muy marcados, tiene una mentalidad muy clara. En el rival de enfrente siempre va a tener, entre comillas, ¿no?, y deportivamente un enemigo. Y si especialmente la motivación es tratar de vencer a los Nets, hipotéticamente, de Harden y de Durant, me parece de que es un poco una buena opción. Tampoco es que han dado mucho por él como para comprometerse salarialmente, solo le queda un año, que puede llegar a ser dos. Entonces, como una apuesta de win now, me gusta. Realmente creo que puede darle cosas a los Lakers.
Sergio, vamos a empezar ya con nuestros dos amigos Lakers. Sergio, pues eso, un poquito tus impresiones, supongo que estarás ilusionado. Una pregunta específica, ¿a quién ves como escolta titular, como dos titular, Malik Monk o Kendrick Nunn?
Yo creo que, sobre todo por edad y experiencia, va a ser Malik Monk, lo he dicho por edad, como si Nunn fuese más joven que Monk, que no es así. Kendrick Nunn es 3 años mayor que Malik Monk, porque es un jugador que estuvo muchos años en la universidad y tal, pero yo creo que Malik Monk, creo que está más hecho, a mí me gusta más defensivamente, es algo más largo, si no recuerdo mal, o por lo menos yo lo recuerdo más espigadillo, más ancho, y creo que de tiro anda también bastante bien, es un tirador muy bueno y muy fiable. Entonces yo creo que así por rol el titular va a ser Malik Monk. Pero bueno, los Lakers siempre, desde que llegó sobre todo Vogel, ha jugado con falsos titulares, falsos suplentes, empieza la segunda parte gente que no empieza la primera parte, los que acaban el partido no se parecen a los que lo empiezan. Entonces, por ejemplo, siempre acaba el partido Anthony Davis de 5 y casi siempre empieza con un 5 titular. Entonces yo creo que por ahí van los tiros. A mí me gusta, creo que lo que ha dicho Toby al principio muy claro, esta plantilla sí está muy bien hecha, está hecha milimétricamente, es una de las ventajas de tener un equipo al que todo el mundo quiere ir, que es una ciudad, un equipo que es muy flashy, que ya brilla mucho, y cualquier jugador de su camiseta ahí se vende 3 veces más que si va a Sacramento, por ejemplo, y han aprovechado esa ventaja, tuvieron una ventaja histórica, la aproveches y punto, y han traído muchos jugadores que encajan muy bien. Es el tipo de equipo que nosotros nos haríamos en el 2K si no se pudiese traspasar por casi cualquiera. Es el coger 3 jugadores muy buenos, encajan, bueno, es que la vida te da lo que te da, como ha dicho Toby muy bien, este mercado básicamente Lakers pueden coger entre Buddy Hield y Westbrook, al final eligieron Westbrook, yo ya lo comenté la semana pasada, me parece que es muy bueno, sobre todo por su talento físico y su capacidad para, como ha dicho Toby, dar descanso a otros jugadores. Westbrook es un jugador que solo él puede llevar un equipo perfectamente a meter 100 puntos, el que meta 30 y tantos de 10 o 12 asistencias, te coge 10 o 12 rebotes, es un partido que él hace de común, no, su porcentaje de triple es paupérrimo, pero bueno, si lo mantienes ahí, lo rodeas un par de Malik Monk, Ellington, Ariza, Bazemore, tiene equipo ahí Lakers para rodear también a Westbrook, creo que va a jugar bien. Como siempre dependen de la salud, sobre todo porque las 2 estrellas ya estuvieron lesionadas la pasada temporada, 2 mayores estrellas, creo que Westbrook sería el tercero, sobre todo por pedigrí total, básicamente. Y a mí me gusta el equipo, creo que está bien hecho, creo que además, si tuviésemos que poner notas sobre lo que se puede hacer con esa plantilla y lo que se ha hecho, iba a decir Kupchak, pero no, que va Pelinka, pues yo que sé, le pondríamos de nota, yo le pondría nota 9 o un 10, creo que es muy difícil hacerlo mejor sobre el papel, claro, todo esto es sin que funcione, evidentemente, sin verlo funcionar, se ha hecho lo mejor que se ha podido, creo que dentro de los assets los han mantenido lo mejor, por ejemplo, los fichajes, lo comentábamos también la semana pasada, pero vamos, los fichajes de Monk y de Nunn, que son 2 jugadores muy jóvenes que vienen por muy, muy, muy poco dinero, son jugadores que les va a venir muy bien porque tienen mucho refresco, no es traerse los típicos, eso, Ellington, Trevor Arizas y tal, que son más mayores y están más cascados, o Godalas, por ejemplo, que hablábamos antes, son jugadores jóvenes que tienen todavía mucho físico, tienen todavía muchas ganas, tienen mucho hambre además por el anillo, digo yo, por eso han ido allí. Entonces creo que es un equipo muy bien hecho, muy bien planteado, creo que es uno de los 3 mejores del oeste o 4 sin lesiones, por supuesto, creo que hay ninguna duda, creo que está ahí LeBron James y tiene las capacidades, ahora asegurar que gana, evidentemente no lo puedo asegurar yo ni lo puede asegurar nadie, pero creo que dentro de las posibilidades de mercado lo han hecho lo mejor posible y han recuperado un equipazo que va a presentar su candidatura, veremos, a volver a intentar ganar la conferencia, por lo menos.
Y ojo también a la motivación de Westbrook, que se le veía muy feliz. Hay que recordar que Westbrook estudió en UCLA y yo lo comentaba, ¿no? Que él regresaba a casa, que le encanta la ciudad de Los Ángeles. Bueno, yo creo que siempre el estar motivado y el estar feliz, yo creo que después eso se nota mucho a la hora de jugar en la cancha. Pablo, por terminar un poco esta primera ronda de Lakers, ¿qué impresión tienes de este equipo? Y sobre todo, subrayando, ¿no? Que se ha creado una segunda unidad muy potente. Como comentaba yo creo que Toby, ¿no? Pues también a la hora de rotar a las grandes estrellas, poder dar descanso, yo creo que este año lo pueden hacer con mayor confianza en cuanto a que los nombres son de mayor de mayor calidad, por así decirlo, para poder descansar pues el mismo LeBron o alguna lesión de Westbrook. Tienes a nombres muy fiables y muy sólidos en esa segunda unidad.
Los grandes problemas que tienen Lakers son básicamente, primero, que a Fran Vogel muchas veces no le ha gustado rotar. Hemos visto en muchas ocasiones cómo ganando de 15 a falta de 3 minutos siguen LeBron James y Anthony Davis en pista, algo que yo no he entendido personalmente. Y segundo, que la plantilla al final es muy veterana. Y ya sabemos lo que pasa con la edad en determinadas situaciones, que conforme avanza la carrera de los deportistas, es, al final son más propensos a lesionarse. Dicho esto, yo creo que tiene una plantilla bastante, bastante buena. No sé si tienen una otra mid-level exception, porque al final creo que les sobra una, pero no estoy totalmente seguro. Han hecho un plantillón, quizá el único pero es que al final a Caruso no la has podido renovar. Esa es la mayor de mis penas, pero has montado un equipazo espectacular. Tienes dos escoltas de garantías, tienes por fin un base que va a saber canalizar el juego y que puede ser generoso, no es tan chupón como Schroeder. Por cierto, un saludo, porque después de rechazar los 84 millones, pues se ha ido a Celtics por 6. Y luego, ver cómo funciona el resto de veteranos. También quiero ver cómo, a qué nivel llega Mark y si Vogel lo va a poner mucho en ese esquema defensivo o no. Y es que Mark ha pegado un bajón increíble, pero claro, siempre a nivel defensivo yo creo que es el pívot que puede dar más solidez al conjunto. Y al final, cuando tienes un esquema en el que se basa la defensa, a lo mejor Mark tiene opciones ahí, aunque claro, ya el año pasado ya lo vimos que muchas veces Fran Vogel no contaba con él. Es un equipo para aspirar a todo, pero hay que tener en cuenta la veteranía y hay que tener en cuenta pues cómo se adaptan esas piezas, porque va a ser clave.
Toby, brevemente.
A ver, sí. Permitime hacer un apunte, que yo pensé que un poco estaba sobreentendido. Cualquier chance que tenga Lakers de triunfar va a ser con Anthony Davis jugando de 5 y dejando de hacer ese ridículo de jugar con Anthony Davis de 4 y un pivot sin desmerecer ni a Mark, ni a Drummond, ni a Howard, ni ninguno de esos. No. Yo entiendo que pueden tener un rol de 10 minutitos dándole descanso a Davis, 15 minutitos, jugando algún que otro minuto con algún otro jugador de falso 5, pero Vogel tiene que planificar la temporada con Davis de su pivot titular, con LeBron y Westbrook y dos tiradores, probablemente Carmelo y algún otro más, para abrir la cancha, pues si no va a tener un poco el problema de spacing que se le notó al final de la temporada. Pero por algo creo que tampoco han apostado en algún otro pivot de mayor nivel, de tratar de reclutarlo cuando quizás lo podían hacer, pero se quedan con Mark, que ya lo tenían, y Howard como un complemento secundario después de una temporada muy mala en Filadelfia, pero por algo para mí se dedicaron a reforzar las alas, que era lo que necesitaban.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, Toby, ahí con eso. Yo me refería en cuanto a rol en el tema de segunda unidad, porque hemos visto muchos partidos de la temporada a Mark, Toby, que no ha jugado prácticamente ningún minuto y por eso lo comentaba. Lógicamente para mí tiene que cerrar los partidos con Davis de 5 intentando buscar algún balón ahí por dentro, y si no, pues abrir, como comentabas, para los exteriores, que al final este año sí que van a tener un papel importante, y uno de los problemas que tiene Lakers y que tenía es el tiro exterior y parece que de momento lo han solucionado.
Toby, por terminar la ronda, ¿un nombre a seguir en estos Lakers?
Voy a dejar la gente joven para los aficionados Lakers. Yo creo que Carmelo Anthony, jugando motivado y siendo ese 4 abierto que necesita el equipo en su temporada, porque es realmente quizás su última chance de anillo, se puede convertir en ese complemento de lujo que necesita el equipo y con puntos en las manos, que va a jugar muchos, muchos minutos.
Sergio, sé que al no poder decir Drummond estás ahí, tienes un marrón, pero bueno.
Sí, voy a decir uno, digo, igual se lo quita Pablo porque es el único que está tan loco como yo. Talen Horton Tucker. Cuando ha comentado muy claramente Pablo, hay un momento en que Lakers tiene que decidir entre renovar a Caruso o renovar a Horton Tucker, y por algún motivo, imagino que algo ven desde los entrenamientos y tal, que nosotros lo vemos, eligen a Horton Tucker. Sale un poquito más barato, si no recuerdo mal, que Caruso. Caruso firmaba más por allí. Bueno, pero Caruso habló de que se bajaba el sueldo para quedarse en Lakers o tal. O sea, si alguien si hubo una apuesta arriesgada que han hecho Lakers este año, es claramente Horton Tucker. Y pues creo que es un nombre muy importante, porque Caruso daba esa defensa, sobre todo de base en segunda unidad y en momentos clave de primera. Horton Tucker es un buen anotador. El año pasado, de hecho, se hizo famoso porque en las Summer Leagues o ligas de estas que veis vosotros los locos, arrasó un equipo, metió 30 puntos por partido, cosas así, no recuerdo muy bien cómo fue, pero bueno, metió muchos puntos, la gente empezó a decir que era el mejor de todos los tiempos y esas historias. Yo creo que tiene esa capacidad de segunda unidad, no estamos hablando de que meta 30 puntos, no hagamos locos, estamos hablando de que salga 20 minutos, enchufle dos triples, haga dos bandejas o tal, o juegue un poco con Westbrook y le haga la cobertura para lo que sea, y así salga bien. Yo creo que es uno de los jugadores clave, sobre todo la segunda unidad. La primera unidad, como ha dicho Toby, está para vista bastante clara. Creo que son Melo, LeBron, Davis, un tirador y Westbrook. Creo que, imagínate, yo, por mi diferencia de Monk, pero bueno, Ellington, Onan, cualquiera de esos valdría. Creo que esa es la unidad, no es la primera unidad, pero sería la unidad titular, la que cierra el partido, la que compite en los momentos duros. Además, a Vogel le gusta mucho, bueno, lo que es el estilo que ha ganado últimamente, en plan, todo el rato que jueguen los mismos, no le preocupa tampoco dar descansos ni nada de eso, es como que juegue el que sea mejor y punto. Por eso creo que Horton Tucker es un jugador ahí, que está un poco en tierra de nadie, que se ha quedado un poco en, yo me quedo en Lakers, lo renovamos y a ver qué pasa, y creo que puede ser muy importante para el desarrollo del equipo, porque al final esos desajuste de segunda unidad, eso de quién está cuando los titulares fallan, que por ejemplo en equipos ganadores, esto recuerdo siempre, porque es que es uno de los años que más me había visto, el de los Warriors, en los que entra Sean Livingston por Steve Curry, y Sean Livingston mantiene el nivel defensivo, sobre todo aunque en un triple, el triple se lo queda Klay Thompson y tal. Creo que esas segundas unidades en momentos clave de partidos importantes pueden ser, y creo que este es un jugador que tiene ese potencial para ser un poco un anotador, un desatascador, sacar un revulsivo que el resto de los equipos no tienen controlado, porque bueno, Carmelo Anthony lleva haciendo lo mismo en la NBA, aunque sea buenísimo, lo mismo en la NBA 16 años. Así que para mí es el jugador a seguir y una de las claves de Lakers de esta temporada, en cuanto, claro, evidentemente, no lesiones de los grandes.
Por terminar, Pablo, ¿tu nombre?
Pues yo iba a decir Russell Westbrook. Me hubiese quedado con Horton Tucker, pero al final creo que es un jugador que va a tener minutos y va a tener partidos situacionales, pero creo que Westbrook va a ser clave, primero, por ver cómo se adapta. Es la primera vez que tiene un Big Three claro, es cierto que lo hemos visto en Oklahoma y en otros proyectos, pero tiene las piezas necesarias pues para conseguir lo que nunca ha logrado, que es el anillo. Yo creo que va a estar totalmente involucrado, y depende de la versión que veamos, el devenir de los Lakers puede ser uno u otro, así que yo me quedo con Westbrook y ver si ese promedio de triple dobles que hace cada temporada se mantiene o no.
Antes de pasar a los Clippers, yo solo voy a añadir que este año es que en los Lakers hay dos jugadores con una motivación tremenda que les puede dar un impulso importante, que es precisamente lo que habéis dicho, ¿no? Tanto Westbrook como Carmelo Anthony. Es que o es este año, no voy a decir que nunca, porque nunca se sabe, ¿no? La vida es larga. Pero ojo, es que se están viendo, nunca se han visto tan cerca del anillo que jugando con Anthony Davis y LeBron. Yo creo que esa motivación, ojo, que puede darles un impulso en momentos importantes determinante. Bueno, vamos a subir, pasamos a los Clippers, que el año pasado quedaron cuartos, 47-25. Nos vamos acercando ya a la recta final de la división. Bueno, los Clippers, Toby, poco que decir porque sin Kawhi Leonard, a pesar de que se le ha ampliado el contrato, no ha habido muchos movimientos más allá de renovaciones. Reggie Jackson, que lo hizo bastante bien, llega Justin Winslow, pero bueno, por otras temporadas tampoco creo que sea determinante. Se renueva Batum, pero sin Kawhi Leonard yo creo que estamos todos, y el mismo equipo yo creo que es consciente de que esta temporada no se puede aspirar mucho. Quizás yo la asemejo, Toby, quizás a la temporada que han tenido los Warriors. No sé, ¿qué me puedes comentar de estos Clippers?
A ver, sin Kawhi y con el roster que tenían hace una semana, yo te hubiese dicho que podían competir, al menos como segunda ronda del este. Ahora, traspasar tres contratos X, ni siquiera vamos a hablar de los jugadores, por Eric Bledsoe les quita cualquier chance para mí de competir por nada. Van a ser un equipo que van a perder probablemente en primera ronda, como Kawhi no esté sano. Y bueno, sí es un poco un año de transición, ¿no? Que Kawhi haya firmado la renovación, 4 años, me parece que les da un poco de tranquilidad a la hora de, bueno, podemos planificar quizás este año comer un poquito de, sí, de, hay una palabra que no puedo decir, pero
Polla, es un año de transición.
Un año de transición, ¿no? Y el año que viene ver cómo lo pueden hacer. Tienen contratos, me parece que son muy, muy interesantes como para empaquetar el año que viene y no dejan de estar en Los Ángeles y no dejan de ser un equipo atractivo y que va a abrir un estadio nuevo y todo lo que tiene. Entonces creo que si pueden pasar este año sin tantos sobresaltos, compitiendo, el año que viene pueden volver a ser candidatos. Creo que en ese sentido la apuesta de Winslow me parece que es de lo más reseñable, porque es un jugador que sí, que siempre está lesionado, pero que no deja de tener un potencial buenísimo y más. Al lado de un jugador como Paul George me parece que pueden encajar muy, muy bien. Pero no deja de ser ahí con esos fichajes Bledsoe, la renovación de Reggie Jackson, Marcus Morris, Kennard, toda esa gente me parece como muy sospechosa como para poder competir sin Kawhi Leonard.
Sergio, una primera impresión de los Clippers.
Me gusta la palabra que utiliza Toby de sospechosos y creo que es muy importante. Lo ha dicho, que Toby lo ha dicho prácticamente perfecto, poco que añadirle. Pero sí creo que es un equipo que puede pegarse este año un golpetazo tremendo. Es un equipo que tiene todas las papeletas. Tiene a Reggie Jackson, lo cual, Reggie Jackson, a Eric Bledsoe. Y de que jugadores que sean super élite en su equipo, Kawhi no va a jugar esta temporada, si no tengo mal entendido. Vamos, si creo que esta temporada es en blanco, ¿no? Bueno, igual como siempre, corregidme si me equivoco, pero vamos, si juega va a jugar muy poquito ya final. Y el resto, pues son todos jugadores sospechosos. A mí me faltaría un poco de juego interior. Creo que se pueden quedar un poco cortos. Yo que sé, tienen muchos jugadores que, jugando todo y que salga todo perfecto, pueden llegar a competir un segundo, tercer puesto del oeste. Porque, bueno, claro, si Batum tiene su mejor año, si Willow tiene su mejor año, si Ibaka vuelve a ser el de Toronto, etcétera, 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 pues hay muchas posibilidades ahí. Pero es que creo que me parece que están jugando a que demasiadas cosas se declaran bien. Además, que están entrenados por Tyronn Lue, que bueno, es un entrenador campeón de la NBA, que es algo que no puede decir la franquicia de los Clippers, pero es un entrenador que siempre ha sido más de gestión de egos y personalidades que de táctica y técnica, así que no podemos tampoco darles una gran capacidad táctica como, yo que sé, bueno, que tampoco hay entrenadores en la NBA como Zack Snyder o cosas así, ¿sabes? Que puede decir, vale, van a levantar un poco tal, el equipo va a hacer. Es un equipo que tiene muchas papeletas para pegarse una hostia. Aunque tampoco me extrañaría si quedan segundos o terceros de lo de este, ojo, ¿eh? Yo solo digo que con además el tipo de jugador que han fichado, eso es que así el primera hasta, recuerdo Reggie Jackson, Luke Kennard, mira, voy a mirar la lista directamente, Paul George, que tiene temporadas de Bledsoe, que no hay que explicar nada de él, un Morris, no sé si ya no sé si este es el bueno o es el malo, Batum, es que tienen muchas papeletas. Han fichado muchos jugadores muy sospechosos. La palabra de Toby me parece perfecta. Son sospechosos habituales, están en todos los fregados y en toda la movida. Por no hablar de que Morris y Ibaka tal, les faltaba a Beverly solo a este equipo. Así que tienen muchas, están jugando muy al límite. Me gusta la apuesta, a mí me parece muy valiente decir, bueno, este año no juega Kawhi, aquí fichamos lo que sea, que juegue el que sea, y si perdemos bien y si ganamos también bien. Porque como ha dicho justo, el importante sería, por cambio de transición, el del año que viene. Y ya esperas a Kawhi, que es la superestrella de verdad, no Paul George, y ya ves lo que haces. Pero creo que es eso, creo que es un equipo que tiene muchas papeletas de pegarse un golpetazo muy importante, a mal que se le dé que Paul George se tuerza un tobillo tres días y los que se queden hagan el ridículo. Pero también es un equipo que olvides que en diciembre estamos hablando de que Bledsoe está metiendo 22 puntos por partido y Paul George es candidato a MVP, pues no veo lo más probable, pero tampoco fliparía en colores.
Pablo, por terminar la ronda de los Clippers.
Es un equipo que ya dije que no ha demostrado nada, que no lo va a poder demostrar. Y es que al final es complicado, pues primero viendo cómo Kawhi Leonard no está. Es cierto que Reggie Jackson, desde que le han puesto las gafas, parece que ve mejor el aro, tiene mejor acierto, distribuye mejor el juego y por lo menos pues está haciendo algo. Pero claro, tienes comprometido mucho dinero que no puedes mover porque está lesionado. El Luke Kennard también ha sacado un contratazo y no está teniendo el rendimiento esperado. Marcus Morris, tres cuartos de lo mismo. Y Bledsoe, a ver cómo encaja en el equipo. Es una bomba de relojería total. Sabemos que tampoco Tyronn Lue es un entrenador del otro mundo. Es como comentaba Sergio, un gestor de vestuario. Y claro, al final tienes un equipo sin tu máxima estrella, con un jugador más intermitente que los que tienen los coches y con una plantilla muy volátil y que puede pasar cualquier cosa, que es sospechoso a que revienta a mitad de temporada y se produzca algún movimiento.
Toby, un nombre para continuar un poco lo que estamos haciendo con todos los equipos. Además, yo creo que en este equipo, esta pregunta de un nombre a seguir, yo creo que cobra mayor importancia porque el hecho de que no esté Kawhi Leonard hace que a lo mejor esos secundarios de los que estáis hablando no se quieran reivindicarse un poquito, ¿no? Por ejemplo, Kennard, que el año pasado jugó muy poco a pesar de ese contrato. O sea, yo creo que hay unos cuantos jugadores que este año, o es este año, o no va a ser ninguno, porque no teniendo la sombra de Kawhi Leonard, pueden brillar. Por eso esta pregunta me interesa mucho en los Clippers. Toby, ¿con qué nombre te quedarías?
Te voy a dar dos. Uno dentro de la pista y uno fuera. Fuera de la pista, el tío de Kawhi Leonard. Si este año lo deja jugar y vuelve a jugar, quizás el equipo tiene alguna chance. Si vuelve a hacer el mismo ridículo que hizo en San Antonio, bueno, probablemente vaya a saber uno qué pasa, ¿no? Como mínimo se va a tirar el año en blanco, pero de Kawhi no sabemos nada de su lesión, de su salud, cuando se operó apenas nos enteramos, no sabemos bien de qué se operó, entonces creo que el tío que es el que le lleva la carrera es la persona fuera de la pista. Y dentro de la pista, viendo lo que hay en el equipo, me parece que Terrence Mann se puede afirmar como un muy buen jugador. Tuvo flashes, me gusta mucho la energía, la intensidad que tiene jugando al lado de Paul George, puede encajar bien, sobre todo cuando Winslow se lesione después de la segunda o tercera semana, así que me voy a quedar con Terrence Mann, me parece que puede ser el jugador que más crecimiento puede dar en el equipo.
Sergio.
Joder, la de palos que ha dado Toby en 30 segundos, ¿eh? No ha dejado ni uno en Los Ángeles vivo. Para mí Justin Winslow es el... Creo que es ese jugador sospechoso, que siendo sospechoso porque es un jugador sospechosísimo, incluso, de los asesinatos, me voy a hacer un chiste de asesinatos y negros, que voy a omitir. Y creo que es uno de los jugadores, el único jugador, por así decirlo, de los secundarios, evidentemente, o sea, quitando por George y Kawhi, que a saber si vuelve, a saber si no, a saber si se ha roto el Aquiles, a saber si se ha roto el tendón de una mano. Creo que es el único jugador que tiene potencial de ser un superjugador. Ya justo superjugador sería justo por debajo de estrella, uno le está. Creo que él tiene ese potencial, creo que ha jugado muy bien, por ejemplo, con balón desde el puesto de pívot, lo hizo muy bien en Miami, y creo que tiene ese potencial, ha jugado partidos, como intermitentemente, como decía antes Pablo, ha jugado por tramos a ese nivel All-Star. Si puede jugar esos tramos a nivel All-Star justo en la bajada del pico de Paul George o cuando el equipo va peor, si es capaz de mantener ese nivel o de jugar muy buenos partidos en un momento dado, yo creo que es un jugador que por cabeza o lo que sea es incapaz de jugar así toda la temporada, pero si es capaz de jugar los partidos clave, ser importante, tomar tiros importantes, tomar decisiones importantes con el balón en momentos importantes, que es un equipo, porque en general es un equipo bastante bueno como para que vaya a pelear casi todos los partidos, creo que es el jugador que más puede marcar la diferencia entre si juega bien o si juega mal.
Pablo.
Pues yo me quedo con quien he comentado anteriormente, con Reggie Jackson, porque me gustaría que tuviese al menos una temporada bastante buena. Se esperaba mucho de él, sobre todo en tus queridos Detroit Pistons. No terminó de cuajar, también tuvo alguna época de lesiones, de mucha irregularidad. Y lo dicho, desde que se puso las gafas por ese problema de vista, parece que las enchufa todas, está a un buen nivel. Yo me quedaría con él para ver si ha sido flor de un día. Mantiene ese nivel esta temporada.
Perdón, Pablo, perdón, Alejandro, pero todo el mundo sabe de que Reggie Jackson jugaba así porque estaba buscando la bolsa de dinero, y todo el mundo sabe que Reggie Jackson este año va a tirar 34% de campo, 26% en triple y va a promediar el doble de pérdidas que de asistencias, y podría apostar dinero a eso.
Yo voy a decir que ojo a Luke Kennard, porque creo que tiene que justificar su contrato. Creo que la baja de Kawhi Leonard es su gran momento. Ya la última temporada en los Pistons, bueno, se vio una mejoría, quizás no tanto como se pensaba, pero se lo ha visto que es un gran tirador. Y yo creo que van a pasar por sus manos o por sus muñecas gran parte de las aspiraciones que tiene el equipo. Debería ser el sustituto natural a esa baja de Kawhi Leonard, ocupan la misma posición y tiene un contrato 4 años más. Sí que es cierto que el último, bueno, ese equipo es opción de equipo, pero son 13 millones, 14 en el 23-24, es decir, tiene que justificar esa apuesta que han hecho por él, y si no la justifica no estando Kawhi Leonard, no lo va a hacer desde el banquillo. Así que bueno, yo es un nombre que creo que te deberían tener en cuenta los espectadores que quieran seguir con interés a los Clippers. Bueno, si os parece, vamos al último equipo. Antes de rematar con alguna noticia por ahí que hemos tenido esta semana, vamos a los Suns, 51-21. ¿Qué decir, no?, de Phoenix Suns, que no hayamos dicho a lo largo de toda esta temporada. Así que, bueno, voy a repasar, que lo tenía por aquí apuntado, un poco los movimientos que había habido. Bueno, Chris Paul, por supuesto, la renovación. Y poco más, básicamente ha sido en renovaciones, por lo que estoy echando aquí un ojo por aquí. McGee, Nader, Elfrid Payton. Toby, un repaso un poquito a la plantilla de los Suns. También ha sido continuista, algo que podíamos esperar, evidentemente, tras esta gran temporada que han hecho. Pero bueno, yo no sé si piensas que tras el refuerzo, sobre todo, no tanto por deméritos de ellos, sino por méritos de otras franquicias, si crees que se van a poder mantener ahí en ese top que les hemos visto esta temporada anterior.
A ver, nada nos hace pensar que no. Creo que han conseguido algún que otro refuerzo que puede llegar a ser interesante, han mantenido la base. Es cierto de que este año ya van a estar los focos sobre ellos y, bueno, ya no van a ser la sorpresa, pero me gusta mucho su entrenador, creo que además vienen de vencer a muy buenos equipos y van a estar en la discusión. Si con esto que tienen, ¿les alcanza para ganar el anillo de la NBA? Probablemente no, pero van a estar ahí. El año pasado es cierto que se aprovecharon de las lesiones de sus rivales, pero les ganaron, compitieron, quedaron un poquito cortos. Creo que es interesante lo de Phoenix. Quizás alguien esperaba movimientos más abultados, pero no tienen, creo que, la estructura en el equipo ni los assets como para moverse. Y creo que dentro de las oportunidades que tenía su general manager, y sabiendo que Phoenix, aunque no es un mercado chico, tampoco es Los Ángeles, me parece que lo han hecho bastante bien.
Sergio.
Cuando eres el segundo mejor equipo de la NBA, al final la línea continuista sí tiene un sentido. Hablábamos antes de Sacramento, que hacía una línea continuista cuando es uno de los peores equipos, bueno, tampoco peores, cuando es un equipo bastante medio, por no decir mediocre, pero aquí la línea continuista sí tiene un sentido, aparte que es una línea continuista dura. Han tenido que renovar a Cameron Payne por un dinero que no recuerdo mal, 6, 7 kilos al año, 3 años o 4, algo así, quizá más incluso. Han tenido que renovar a Chris Paul. Y al final tienen que seguir la línea de lo que quieren. Han tenido equipo que la lleva segundo de la ESA, gana su conferencia. No sé por qué no podrían volver a intentar otra vez con el mismo equipo. El problema que yo veo, la baja de... Me sigue faltando lo que les falló al final de temporada. Un poco de push en el quinteto suplente. Creo que ahí no han traído nada. Pueden sacarlo de lo que hayan sacado, pues yo qué sé, de los Bridges de la vida, que yo no lo veo como un jugador revolución, sino más bien como un jugador ahí para estar. Puedes sacarlo de jugadores que llevan poco tiempo, tal, pero creo que, por ejemplo, el juego interior se les queda un pelín cortos. Ayton es muy bueno, jugó en la temporada pasada, pero el suplente de Ayton es McGee, que, bueno, yo lo he visto en Lakers, no está mal, pero jugaba de suplente de Anthony Davis también. Es decir, que puede un poco poner ahí un poco de más defensa, porque es un buen defensor y además es un jugador muy serio, en contra de lo que se ha creído. Creo que en los últimos años, después de su paso, eran Nuggets, era donde básicamente vivía haciendo el ridículo. No, se me ha ido. Después su paso por Warriors y Lakers lo ha hecho un jugador muy serio. Creo que sabe cuál su rol en un equipo fuerte y duro y lo ha hecho francamente bien, no se ha quejado, ha hecho siempre un buen equipo y creo que en eso es un jugador muy maduro y que está, por aquellos chistes de cuando era más joven, siguen lloviéndole ahora críticas, pero creo que es un jugador perfectamente válido, que además es un jugador que sabe el contrato que tiene, sabe a lo que va allí y sabe lo que tiene que hacer, y lo hace perfecto para su estar. El resto, bueno, es un plantillón. Si es que solo Chris Paul, Crowder, Payton, que también está allí de suplente, Cameron Payne, Booker, por supuesto, que solo Ayton, Booker y Chris Paul, si cuadrasen un poquito mejor las edades, podríamos estar hablando de un Big 3 maravilloso para competir con, que nada tendría que envidiar al de, pues, que Lakers iba a decir, pero Lakers a lo mejor LeBron es mucho LeBron. Pero vamos, no tendría nada que envidiar a quintetos de otros sitios por ahí, solo con esos tres jugadores y metiendo dos piezas de cruce ahí para añadir problemas, las lesiones de Chris Paul y tal. Creo que es un equipo que tiene los mimbres para hacer lo mismo la temporada pasada que la elección ha sido la correcta, porque es que tampoco tiene muchas posibilidades de añadir nada hiper pega, mega especial, o de, y tampoco tenía sentido desprenderse de los jugadores que tienen ahora. Otro salto al anillo, que por qué no intentarlo otro año más con el mismo equipo, y ya está. Es un poco la, básicamente es la única salida que tenían, dentro de, evidentemente, no ponerse a desmontar un equipo que tiene, que viene de ser el segundo mejor equipo de toda la NBA.
¿Pablo?
Proyecto continuista, el de Phoenix. Creo que vimos una imagen muy buena en esa zona de playoffs. Ayton demostró por fin ser un jugador bastante sólido, pero claro, hay que demostrarlo durante la temporada regular, esos 82 partidos. No se han conseguido grandes cosas. Quizá estén en el mercado para poder sacar grandes cosas a un precio asequible, porque tampoco ha habido muchos movimientos y la pasta ha volado rapidísimo, la verdad. De hecho, como decía antes, y no que se lo digan a Schroeder, porque se ha quedado con un contrato bastante, bastante ínfimo. Y bueno, no ha montado mal equipo. Bueno, manteniendo las principales piezas, yo creo que lo importante. Y también que Chris Paul haya renovado la baja. Eso también es raro, porque Chris Paul parece ser una persona de dineros y que perdonaría poco. Y por eso me chocó bastante que hiciese esa oferta. Y al final es un equipo que ha sido top 2 de la liga. Ha aprovechado también que ha estado gran parte de la temporada sano. Es cierto que Chris Paul tuvo problemas con el hombro al final de temporada, pero a raíz de ahí, muy pocos de sus pilares han sufrido tantas lesiones como han sufrido otros equipos. Y yo creo que de eso se han beneficiado. Ha sido un top 2, algo ficticio, porque para mí había mejores equipos en el oeste, sin ir más lejos, que podrían haberle ganado si hubiesen estado sanos. Pero eso no lo sabremos. Es un equipo para pelear por el top 3, pero creo que se me queda algo corto.
Bueno, Toby, un jugador a seguir esta temporada en los Suns.
A ver, te voy a dar dos y te voy a explicar por qué. Otra vez, dentro de la pista, creo que el jugador, me parece que les puede dar algo más, es Jalen Smith. Viene de una buena Summer League, no deja de ser todo un número 10, número 11 del draft del año pasado. Creo que puede ser ese 4-5 interior que buscaban y que se quedaron un poco cortos con Kaminsky y con Saric. Y justamente el segundo nombre me parece que es Dario Saric, que sí, está roto, tiene para todo un año de baja, pero tiene un contrato ideal para que Phoenix, en el mercado de enero, febrero, lo mande junto con una ronda y algo más a otro equipo y hacerse justo con la pieza que les falta por esos 8 o 9 millones y puedan ser realmente un contender. Me parece que es un contrato muy, muy interesante para mandar, que tranquilamente equipos en reconstrucción o que andan buscando piezas, los Oklahoma, Minnesota, San Antonio de turno, pueden absorber y pueden recibir a cambio un jugador que les podría venir muy, muy bien.
Sergio.
Pues yo, por lo que he comentado todo antes, pues ya va el Magui. Parece una tontería, pero es un jugador clave. El año pasado, la temporada, sobre todo ya en playoff tal, y contra Milwaukee sí vio clarísimo. El problema fue el pívot suplente. Andre Ayton está jugando a muy buen nivel, defensivamente ha cogido nivel. Yo siempre digo que lo de cualidades defensivas cuando alguien sale del draft es una mentira para decir que el grande no defiende porque no quiere, pero parece que este tío sí que tenía esas cualidades defensivas y sí que está jugando a un nivel altísimo, a nivel de superjugador de NBA. Entonces, creo que el momento en el que él se iba y se quedaban los grandes, sobre todo Antetokounmpo, fuera, era imposible. Si no recuerdo mal, un partido de las finales, él hace 3 faltas en el segundo cuarto, lo sientan y los Bucks arrasan por el juego interior. Creo que es el problema, el punto débil. Creo que el resto de las posiciones, sobre todo con Crowder, que te puede cubrir casi todas las posiciones, y como os he hablado, con Jalen Smith, que también puede jugar un poco de 4-3... Bridge, creo que esas posiciones sí están bien cubiertas los suplentes y creo que pueden combinarlas bien, pero creo que sin embargo en el pivot es clave y creo que su elección ha sido Jamal Magui. Bueno, también en el mercado y por el dinero que hay es lo que hay, pero ha funcionado bien de pivot suplente en equipos campeones ya, así que creo que es un nombre clave.
Pablo.
Pues hablando de pivots, creo que este es el año consolidación absoluta de Ayton. Creo que al final es un jugador que, como hemos comentado, ha dado el paso que necesitaba el equipo, ha aumentado la solidez defensiva y por tanto creo que gran peso de los hombros, tanto en la faceta ofensiva como defensiva, va a recaer sobre sus hombros, como comentamos, y creo que es la temporada en la que Ayton va a consolidarse entre los mejores pivotes de la liga.
Sí, yo voy a decir el mismo que tú, Pablo, porque es que, y voy a añadir más, es que yo creo que Andre Ayton es el gran termómetro de los Suns. En función de cómo juega él, así está rindiendo el equipo. Y de hecho, cuando él ha estado al 100% y cuando ha estado más involucrado, es cuando los Suns han pasado por encima de otros candidatos. En cambio, cuando de Andre Ayton flojea, ni Booker ni Chris Paul han logrado llevar a los Suns en muchas ocasiones, sobre todo no pues cuando temas ya de en playoff, en momentos determinantes, incluso la victoria. Entonces, para mí, de Andre Ayton es el gran termómetro, y este año, como bien dice Pablo, es la consolidación de todo lo que hemos podido ver la temporada anterior, y veremos si no ha sido una cosa de una temporada o no. Para él, yo creo que va a estar el jugador para mí más presionado de estos Suns. Para mí va a ser él, porque Booker ya ha demostrado lo que es. Evidentemente, Chris Paul ya no tiene nada que demostrar desde hace mucho tiempo, así que bueno, y además que lo voy a seguir, porque Andre Ayton es un jugador que me gusta mucho, es un pivot, no es el clásico de toda la vida, no es un tipo Drummond, por así entenderlo, es más versátil, pero no deja de ser un Embiid, por así decirlo. Bueno, chicos, pues hemos terminado el repaso a la división Pacífico. Espero que nuestros oyentes, que hay muchos aficionados, sabemos de Lakers, Clippers, tal, nos comenten un poquito también sus impresiones. Y antes de despedirnos, que hemos alargado un poquito más el programa de hoy, vamos a comentar, yo creo que la gran noticia también de esta semana, muy brevemente, que es la extensión por el super máximo de Joel Embiid, que en general el consenso, bueno, parece que sí que es a favor, ¿no? Lo entienden y tal, pero bueno, también había algunas críticas en cuanto, bueno, en el tema de las lesiones, ese asterisco que se pone siempre con Embiid, y sobre todo yo lo que he leído es quizás demasiados años, ¿no? Que a lo mejor no había necesidad. Me gustaría saber vuestra opinión. Los datos son 4 millones más por 196 millones que se suman a los 65 que todavía tenía de estas dos próximas temporadas, y ahora va a estar en contrato hasta la temporada 26-27. En total 261 millones, pues 4 más 2, 6 por 6 temporadas más. Bueno, Toby, por continuar un poquito el orden, me gustaría saber tu impresión sobre este, bueno, sobre este alargamiento de contrato por una extensión por un super máximo y pues, alcanzando unas cifras en vida al alcance de muy poquitos en la NBA.
A ver, qué sé yo, para mí es polémico básicamente porque en los últimos 20 o 25 años los únicos interiores estrellas que han llevado a sus equipos a los títulos son Tim Duncan y Shaquille O'Neal. Y Embiid va a tener que jugar a ese nivel para que su equipo salga campeón. Si no, va a salir campeón el equipo de Robin López, o el equipo de Zaza Pachulia, o el equipo de Jabal McGee, o Tristan Thompson. Porque hoy los pivots no pesan, y yo sé que es una opinión impopular, ¿no? Pero Embiid va a tener que jugar a ese nivel. ¿Tiene el talento? Probablemente. ¿Tiene todo lo demás para justificar ese contrato y darle el título a Filadelfia? Lo dudo. Lo dudo, así como también hoy quizás dudo de que los compañeros que tienen merecen el salario que tienen o no. Desde Filadelfia entiendo que lo tienen que hacer. Ya hicieron el all-in por él, ya hicieron el all-in por el proceso, ¿no? Cuando han decidido renovar a todas las piezas, pero de ahí a que a largo plazo sea el movimiento adecuado, veremos, solo el tiempo dirá.
Sergio, ¿qué opinión te merece este nuevo contrato, esta ampliación de contrato de Embiid?
Que hablamos todos muchas veces, siempre digo esa frase y es lo más repetitivo. Al final en la NBA hay pasos que más o menos tienes que seguir, ¿sabes? Y una de ellas es darle a tu mejor jugador, que viene a ser segundo en la carrera de MVP. Para mí no es legítimo MVP o candidato nivel MVP porque no jugó suficientes partidos. Creo que se perdió demasiados partidos como para poder competir esa carrera. Pero creo que es legítimo el candidato MVP, y si es un candidato MVP le tienes que dar un máximo. Sí que es verdad lo que dice Toby, es un jugador que da la sensación de que se está quedando atrás y que se puede quedar atrás porque es un pivot, y además no es un pivot rápido, sino es un pivot que juega lento y que eso le da un poco de desventaja a eso, pero al final es el mejor jugador del equipo, uno de los mejores, si atendemos la votación en el MVP, el mejor jugador de la conferencia este, uno de los mejores jugadores de la NBA, el segundo mejor el año pasado en cuanto a nivel de temporada, podría haber competido por el primero, para algunos fanáticos, sí, no se lesiona de tanto. Es una superestrella, es que lo tiene que pagar como una superestrella y chimpún, y más Embiid, que no es el típico perfil al que le dicen, no, mira, es que no te vamos a pagar porque mejor, porque Embiid es un señor que si no le pagas, pues se vuelve loco, tira cosas. Es un jugador de un perfil que es, hay que pagarle y ya está, no es un jugador con el que te puedas sentar y decir, no, mira, no sé qué, te toca pagarlo, le pagas y ya está. Si para traspasarlo hay tiempo, si no hay ningún contrato intraspasable de la NBA, se ha traspasado a John Wall, se ha traspasado a Westbrook varias veces incluso, se ha traspasado a Harden, es decir, contratos así de gordos se han traspasado todo el rato, así que para traspasarlos y el proyecto se cae y se destroza siempre hay tiempo. Pero, sin embargo, un jugador así no consigues todos los años en el draft y lo que han hecho ha sido mantenerlo al precio que vale. ¿Cuál es el precio que vale? Un máximo, porque es que es el que te va a pedir y puntos, el que te va a pedir para renovar cuando le toca renovar a Ayton si sigue a este nivel, es el que te va a pedir, es el que ha puesto Luka Doncic, aunque a un nivel un poco más bajo porque creo que tiene menos escalón salarial que Embiid. Es el que te va a pedir una superestrella, es una superestrella, te pide el máximo y hay que pagárselo y ya está. El mercado está así y tampoco es que Filadelfia tenga muchísimas más opciones como para andar tocando esas cosas.
Pablo, venga, dime que no te gusta el contrato y así tenemos un poquito de variedad.
A ver, no me gusta la duración del contrato, y esto lo digo totalmente serio, tal y como tiene la carrera Joel Embiid, de tantas y tantas y tantas lesiones que ha sufrido. Quizás ese es el gran arma arrojadiza. Hubiese renovado por un par de añitos menos, pero claro, al final es lo que te cuesta. Estás hipotecando el proyecto, eso sí. Filadelfia, mucho equipo, pero luego al final no ha llegado ni a una final de conferencia. Hay que decir que tiene muy buenos jugadores, tiene buenos mimbres, pero de momento no ha llegado a demostrar lo que se espera de ellos. Es una renovación importante porque para mí Embiid yo creo que es la pieza angular del proyecto, pero claro, ya comprometes mucha masa salarial, no solo por Embiid, sino porque Simmons también tiene un gran contrato. Hay varios jugadores que te van a pedir mucho dinero. Acabaste primero de conferencia, pero claro, solo ha hecho eso, pero no ha llegado a capitalizar en los playoffs, y es que parece que los playoffs, cuando llegan eliminatorias largas, parece que se quedan nubilados y no saben cómo jugar.
Bueno, pues esta es un poquito la opinión. De nuevo, preguntar a nuestros oyentes qué opinan, ¿no?, de esta extensión, que ha habido bastante debate, es el día que se anunció en las redes sociales. Y bueno, chicos, no sé si hay alguna cosita más que queráis comentar. Luego finalizamos el programa de esta semana.
Juancho a Grizzlies, a ver cómo encaja. Y Garuba, pues que ya se oficializó hace unos días que iba a fichar por los Rockets. Tres representantes más que llegan. Bueno, dos, mejor dicho, Aldama y Garuba. La mejor de las suertes aquí. Lo van a tener complicado, sobre todo el jugador de Grizzlies. Pero bueno, ya sabemos cómo es la NBA. Ya que les hayan llamado y hayan firmado un contrato profesional, es un paso muy importante. Así que la mejor de las suertes.
Pues sí, hombre, todo lo que sea jugadores españoles o hispanoamericanos, vamos, siempre es una alegría que el idioma español esté bien representado, ¿no?, en la mejor liga de baloncesto del mundo. Chicos, pues nada, vamos a despedirnos. Toby, Sergio, Pablo, muchas gracias por estar aquí y si vuestras agendas lo permiten, pues nada, la próxima semana seguiremos con el repaso a las divisiones.
Nada, yo si no hablamos de los Lakers no vengo.
A ver si la semana que viene toca San Antonio.
Sí, hombre, ya más me voy fijando en función de los que os apuntéis, pues como Pablo y Sergio se han apuntado enseguida, digo, venga, esta semana tiene que ser Lakers. Pero bueno, sí, seguro que... además, seguro que Toby esta temporada tiene muchas ganas de hablar de San Antonio porque seguro que tiene el hacha preparada. Bueno, y a nuestros oyentes, por supuesto, que son los grandes protagonistas, muchísimas gracias por estar una semana más ahí. La próxima semana, como ya anunciamos la anterior, vamos a seguir con las restantes divisiones semana a semana, pues para ir enlazando un poquito pues ya con lo que es el inicio de la próxima temporada. Y por supuesto, nos podéis dejar cualquier tema que os interese, como siempre lo digo, nos podéis dejar en comentario en iVoox y estaremos encantados de traerlos al programa. Cuidaros mucho, muchas gracias por seguir ahí, suscribiros si queréis recibir las notificaciones de iVoox en vuestros teléfonos o dispositivos y la próxima semana la mejor liga de baloncesto del mundo en Back-to-Back.
time to talk is up, so bring the heat, like time is over. Ooh. Why you running your mouth and creeping up over your shoulder? Ooh. A gun, a knife, a bat, or anything I can get my hands on. All my bluffs start acting up and I'll
I know how they get my peers off me. Make them cry and die from high blood pressure. Cause tears are salty. It's a symptom if you bop in your head. You know that he's sick. You know the flow is ridiculous. Now throw him a grip. When I get it, you already know I'm throwing them bricks. Putting purple everywhere, daddy, I'm throwing them nicks. That's right, homie, you can't move me. I ain't going nowhere. I'm in the hood like bootleg movies. All you shooting is the breeze. A bootleg Uzi. I'm just waiting on a cue like Susie. Don't lose me. These penitentiary chances that I take should be able to get the mansion by the lake, but I invest my bread into something else that'll make something out. You just gotta feel the kid, if not rap for the fact of how rarely is. What up?
The time to talk is up, so bring the heat like time is over. Ooh. While you're running your mouth and creeping up over your shoulder. Ooh. A gun, a knife, a bat, a brick, anything I can get my hands on. All my bluffs start acting up and out.
Hey yo, the hood know the champ isn't here. He took it from smack the rap, now he put out 2 anthems a year. And I just wanna rock for a century and then chase the book with the documentary. If you can't do nothing other than flow, life's a bitch like the mother from Blow. Let's go, don't make me put your heart in your lap. Forget riding the beat, daddy, I parallel park on the track. Hop out looking crispy, fresh and new. And it's 6, but it's a BM and it's Pepsi Blue. And I don't know you, but I know a man becomes a man from all the shit that he go through. Y'all ain't nothing to Jason. After I cash in, it's really no justification of how I'm gonna change the game. So don't get out of line, cause this little nine will change your frame. What up?
The time to talk is up, so bring the heat like time is over. Ooh. While you're running your mouth and creeping up over your shoulder. Ooh. A gun, a knife, a bat, a brick, anything I can get my hands on. All my bluffs start acting up and I'll leave you under.